Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 8:01 de la mañana. Buenos días, Madrid. Un miércoles difícil el que se presenta hoy para la movilidad en la capital. Desde las 6 de la mañana no hay taxis en Madrid. Solo habrá taxis adaptados, señalizados con carteles en las ventanillas, que ofrecerán servicios mínimos gratuitos a enfermos, ancianos o personas con movilidad reducida. El sector mantiene una huelga de 24 horas para protestar de nuevo por la concesión de nuevas licencias para vehículos con conductor privado tipo Uber o Cabify y el contenido del próximo Real Decreto que prepara el Ministerio de Fomento para regular esta actividad. Fedetaxi, la principal organización profesional, exige a las autoridades competir en igualdad de condiciones con estos servicios y flexibilizar las tarifas. Además, taxistas de toda España, se espera que en número de unos 20.000, están llamados a una manifestación que comenzará a las 11 de esta mañana entre la Glorieta de Atocha y la Plaza de Neptuno y que va a complicar sobremanera la circulación ya difícil por el centro de la capital hasta cerca de las 3 de la tarde. Se prevé, por tanto, un día intenso para el tráfico en la capital, especialmente en los aledaños, como decimos, del recorrido de esta manifestación, pero también en todo el centro de la capital. Y hay otros asuntos que también merece la pena destacar, Begoña.
Pues sí, es que parte de ese problema del tráfico va a tener la culpa las obras de la Gran Vía, que siguen y además van a toda pastilla, Lipio. Buenos días, Madrid. Esta ha sido la segunda noche de trabajo para dar el espacio de lo que hasta ahora eran carriles bus a los viandantes y ya están muy adelantados los trabajos. Se han colocado buena parte de los bloques de hormigón, van a ser 700 en total, que separarán la calzada de lo que va a convertirse en acera y quedarán a los peatones 5.400 metros cuadrados más. También recuerden que el viernes entrará en vigor la limitación al tráfico a los no residentes en un carril por sentido, que la velocidad será de 30 kilómetros por hora como máximo y que se restringirá el acceso a las calles Mayor y Atocha. Lógicamente la policía va a velar porque se cumplan estas limitaciones, pero además se va a vigilar desde el aire con un helicóptero que los peatones cumplamos con el dispositivo especial del ayuntamiento, que puede obligar, ya saben, a discurrir por ciertas calles en un solo sentido. El ayuntamiento, por cierto, va a instalar una especie de semáforos para ordenar el flujo de personas en las zonas con más riesgo de aglomeración.
Y ya saben que estos son solamente dos apuntes, pero toda la actualidad se la venimos contando desde las 6 de la mañana. Lo hacen nuestros compañeros de Buenos Días Madrid Matinal, que ya nos resumen en titulares, pues eso, lo más destacado de la actualidad en este miércoles 29 de noviembre. Están con nosotros Carlos Ibáñez y Loli Jurado. Muy buenos días.
Buenos días, buenos días. Alipio, Begoña, buenos días, Madrid, de nuevo. Bueno, pues tenemos algo que aportar a eso que ya avanzabais vosotros, a esa huelga 24 horas del sector del taxi, porque en Buenos Días, Madrid Matinal hemos entrevistado a Julio Sanz, que es el presidente de la Asociación Nacional del Taxi. Le preguntábamos si la huelga de hoy puede tener continuidad, es decir, si mañana podríamos estar hablando del segundo día de huelga de los taxistas en Madrid, y nos decía que efectivamente sí. Vamos a escucharle.
Lo que le puedo decir con mucha rotundidad es que no nos vamos a volver a casa con las manos vacías y esperamos soluciones. Y si no hay soluciones, probablemente, y esto ya no es una cosa que dependa exclusivamente en este caso de la organización a la que yo represento, probablemente pues tengamos que tristemente volver a continuar esta jornada de paro en los siguientes días venideros.
Bueno, pues ahí queda. Dicen que están cansados de buenas palabras, que quieren ya hechos, que hay 100.000 familias que viven del sector del taxi en toda España y que esta es la séptima huelga que llevan a cabo y que la siguiente pues podría plantearse ya de otra forma. Hemos hablado del taxi esta mañana aquí en Buenos Días Madrid, pero también hemos estado y hemos hablado de esos vecinos, Loli Jurado, que han pasado la primera noche fuera de sus casas.
Sí, son los vecinos del número 76 de la calle Melchor Fernández Almagro. Han pasado, como dices, esta noche fuera de sus casas, afectadas por el incendio que vivieron ayer y que se cobró la vida de una mujer que intentaba escapar del humo por las escaleras. 33 de ellos tuvieron que ser atendidos, además, por los servicios de emergencia, aunque ninguno de ellos reviste gravedad. El SAMU Social ha realojado en hoteles cercanos a 6 familias. El resto ha recurrido a domicilios de familiares. Guillermo Zapata es el concejal presidente de Fuencarral El Pardo.
Gente que por la situación pueda no poder dormir esta noche, nosotros ponemos un servicio a través del SAMU Social para que puedan dormir, y luego ha habido gente que lleva ya mucho rato aquí pasando frío y demás. Entonces en el centro de mayores de Baguada hemos digamos adecuado una zona, bueno, pues que puedan tomar café y estar un poco más calientes, ¿no?
El Supremo revisa hoy la condena al pederasta de Ciudad Lineal.
La Sala de lo Penal estudia en una vista a las 11 menos cuarto de esta mañana el recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que condenó a 70 años de cárcel a Antonio Ángel Ortiz por secuestrar y agredir sexualmente a 4 niñas de entre 5 y 9 años entre septiembre de 2013 y agosto de 2014 en Madrid.
Paralizado el desmantelamiento de la residencia de Orcasitas.
El gobierno madrileño da marcha atrás y paraliza el traslado del centro de menores tutelados Manzanares, ubicado en Arturo Soria, a una residencia de mayores de Orcasitas cuyos usuarios también iban a ser trasladados. El Ejecutivo Regional responde así a las quejas de algunos mayores que temían abandonar su centro.
Junqueras acepta el 155.
El ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y los 3 exconseller de Esquerra encarcelados insisten ante el Tribunal Supremo en que aceptaron y aceptan el artículo 155 y se comprometen a actuar por las vías del diálogo y la negociación en una lectura amplia de la Constitución.
Queda visto para sentencia.
Los 5 acusados de violar a una joven madrileña los pasados Sanfermines, que se hacen llamar La Manada, se han declarado inocentes en la última jornada de la vista oral, en la que han hecho uso de la última palabra. La defensa ha aludido a pruebas viciadas y presión mediática para pedir su absolución. El fiscal pide para ellos más de 20 años de cárcel.
Y además estamos ya pendientes del IPC del mes de noviembre.
El Instituto Nacional de Estadística publica esta mañana el índice de precios de consumo adelantado de noviembre. El pasado mes la inflación se moderó al 1,6% por el menor encarecimiento de los combustibles.
Equiparación salarial entre policía y guardia civil.
JUSAPOL, los 5 sindicatos de la Policía Nacional y las 8 asociaciones de guardias civiles explican hoy las medidas administrativas y de presión que adoptarán en las próximas semanas para reivindicar la equiparación salarial con otros cuerpos policiales autonómicos. El 21 de noviembre, las 8 asociaciones de guardia civil pidieron que los presupuestos del Estado de los 3 próximos años destinen 1.500 millones a equiparar sus salarios con los de los agentes autonómicos.
Y fuera de nuestro país, Corea del Norte ha lanzado un nuevo misil balístico en dirección al mar de Japón.
Según el jefe del Pentágono, ese misil ha alcanzado una altitud mayor a cualquiera de los anteriores, por lo que pone en peligro la paz mundial y regional. Japón, Corea del Sur y Estados Unidos han solicitado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU. El presidente norteamericano Donald Trump advierte de que su gobierno ya está trabajando en la respuesta. Según el régimen de Pyongyang, ese misil es capaz de alcanzar todo el territorio de Estados Unidos.
Y en lo que se refiere al deporte, les estamos hablando del Real Madrid y del Leganés, que están ya clasificados para los octavos de final de la Copa del Rey.
Los de Zidane empataron a 2 ante el Fuenlabrada con un doblete de Borja Mayoral y se clasificaron para los octavos de final de la competición. No estarán solos, junto al Madrid estará en octavos el Leganés, que ya había vencido en Valladolid y que volvió a imponerse en Butarque por un 1-0 con un gol de Tito pasada la media hora de partido.
Bueno, y son parte de los resultados de una noche copera que no olvidarán en Málaga.
Los andaluces cayeron eliminados por el Numancia de segunda división. ocasión. El adiós del cuadro de Michel fue lo más llamativo del primer día de la vuelta de los 16avos. Fue superado por un rival de inferior categoría, incapaz de ofrecer síntomas de mejoría en su mal comienzo de temporada.
Y esta noche es el turno del Atlético.
Los de Simeone reciben en el Metropolitano al Elche. El encuentro será a las 9:30 de la noche y podrán seguirlo en directo en la sintonía de Onda Madrid.
Y un último asunto, Marcelo reconoce haber cometido delito fiscal.
El futbolista del Real Madrid, Marcelo Vieira da Silva, ha reconocido ante el juez un delito fiscal por defraudar a Hacienda casi medio millón de euros en el IRPF del ejercicio 2013 y se ha comprometido a consignar esa cantidad.
Son las 8:10 de la mañana. Vamos a conocer ya cuál es la situación de las carreteras de acceso a Madrid en un miércoles especialmente complicado para el tráfico en la capital. Dirección General de Tráfico, María Forner, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues sí, vosotros lo habéis dicho, día bastante complicado. Ahora mismo lo peor lo encontramos en la 6 a causa de la huelga de taxistas. Encontramos algo más de 14 kilómetros de tráfico con retenciones en sentido entrada a la capital. Además, se han producido dos colisiones en la 4, una a la altura de Pinto, afortunadamente ya resuelta, y otra en Valdemoro, pero en esta carretera encontramos también varios kilómetros de tráfico muy intenso en el acceso a Madrid. En el resto de los accesos principales a la capital también hay dificultades, en la 1 en Alcobendas, en la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, en la 3 en la zona de Santa Eugenia y en la 5 en la zona de Campamento Alcorcón y Móstoles. La A42 está saturada al paso por Parla y Getafe. En la M4 hay tráfico lento en los tramos habituales, especialmente entre Vallecas y Coslada en sentido carretera de Barcelona. En la M607, tráfico lento en Colmenar Viejo y Tres Cantos hacia Madrid y problemas también en la M100 en San Sebastián de los Reyes hacia la 1 y en la M45 para acceder a la M40. Así que tengan mucha precaución y paciencia y respeten la distancia de seguridad entre vehículos en un día como hoy.
Buenos consejos, gracias María. La verdad es que es un día el de hoy que si se puede uno permitir el lujo de quedarse en casa o de al menos no coger el coche, pues se va a alegrar, pero claro, no siempre es posible. Así que hay que conocer cómo se circula de momento hasta ahora, porque luego está la manifestación del taxi, ya saben, está lo de la Gran Vía. Margarita Pérez, no vais a dar hoy abasto.
Hola, buenos días. Bueno, intentamos orientar un poco de cómo está la situación en el centro de la ciudad, hoy extremadamente complicada, y que comenzaban los problemas, sobre todo en la zona de la glorieta de Carlos V, con los accesos a los aparcamientos de la estación completamente saturados. Ya están cortados esos accesos a los aparcamientos y hay cortes y desvíos en esa zona concreta, pero los problemas se extienden por todo el entorno muy, muy amplio de la glorieta de Carlos V. Además, según nos informaban y podemos apreciar a través de las cámaras los compañeros del Centro de Gestión de la Movilidad, hay también grupos de taxis que circulan de forma muy muy lenta por algunos recorridos, como por ejemplo el Paseo de la Castellana en sentido centro, recorridos desde Moncloa en accesos a Cristo Rey, CEA Bermúdez, por citar algunos puntos concretos. Por lo tanto, y como bien decíais, hoy es un día especialmente indicado, todos aquellos que puedan, para no utilizar el coche, no moverse con el coche, porque no solamente por el centro, sino también por estas entradas que conectan con el interior de la ciudad, hay muchos problemas. Y recordamos, a partir de las 11, manifestación de taxistas por el Paseo del Prado, de nuevo habrá cortes y desvíos de tráfico.
Bueno, pues hablamos también en este complicado día sobre el asfalto del transporte público. Primera parada en los trenes del servicio de cercanías de Renfe. ¿Cómo va la cosa? Eduardo Zores, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues como ya saben los usuarios del servicio de cercanías, ha sido una mañana complicada en la línea C3. A primera hora, a las 4:30 concretamente, se producía una interceptación de vía por arrollamiento entre las estaciones de Ciempozuelos y Aranjuez, que ha obligado a mantener el servicio suspendido entre esas dos estaciones hasta las 7:25 de la mañana, en que quedaba restablecido. En estos momentos el servicio en esta línea C3 se presta con algunos pequeños retrasos, pero ya tiende a la normalidad. En el resto de las redes cercanías hasta el momento no ha habido complicaciones y los trenes cumplen los horarios previstos.
Y nos vamos en esta ocasión, cuando son las 8 y 14 minutos de la mañana, a comprobar también cómo se presta el servicio de Metro de Madrid. Marta Sáez, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Con el panorama que escuchamos ahí en el tráfico de la ciudad, invitamos a todos a que se muevan en el metro, donde no hay ninguna incidencia, ningún problema, y así que podemos hablar de total normalidad en todas las líneas de la red de metro.
Bueno, ha llovido algo esta noche, lo suficiente pues para mojar un poco las calzadas y poco más. Y además creo que la probabilidad de lluvia se aleja. Ainhoa González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, Madrid. Hoy, después de la inestabilidad y las precipitaciones, vamos a ir viendo cómo cada vez tenemos ambiente más estable en la comunidad. Por ahora ya podemos ir guardando los paraguas hasta nuevo aviso, porque lo que decimos, el sol va a ir ganando terreno y tendremos un resto de jornada de miércoles muy tranquilo todavía, pues con esas nubes por momentos más compactas, pero se va a ir abriendo un poco más el cielo cada vez. En cuanto a las temperaturas, ayer notamos cómo bajaba el termómetro, nos quedamos por debajo de los 10 grados en general, en casi toda la comunidad, en algunos puntos, bueno, pues se llegaron a alcanzar esos 10 grados, se subieron un poquito más las máximas, pero lo que decimos, por debajo de los 10, hoy recuperamos en las máximas y vamos a estar con valores que sí que superarán esa barrera de los 10 grados y podremos llegar pues a máximas de 12, 13 en bastantes puntos, especialmente de la mitad sur de la comunidad. De cara a los próximos días, ¿qué podemos esperar? Bueno, pues lo que decía, podemos tener guardados por ahora, podemos guardar los paraguas de momento, aunque vamos a tener ambiente un tanto variable estos días. Con cielos más cubiertos en la sierra, no se descarta, de hecho, que entre jueves, viernes sobre todo, pueda caer algún copo de nieve porque la cota va a descender. ¿Y por qué? Porque entra aire frío del norte, aire, una masa de aire polar, que además va a venir empujada por el viento del norte que va a soplar con más intensidad a partir de mañana, sobre todo al final del día, y eso va a hacer que las temperaturas desciendan, que la cota de nieve también baje, así que en cuanto haya un poco de humedad en el ambiente en zonas altas de la sierra, pues a lo mejor se ve algún copo de nieve, mientras que en el resto de la comunidad, pues lo dicho, estos próximos días, ya de mirando al fin, hacia el fin de semana, vamos a tener intervalos nubosos, pero en principio no esperamos precipitaciones, y lo dicho, temperaturas que van a descender. Hay que coger el abrigo, los guantes, el gorrito y la bufanda, porque no queremos que se nos resfríe nadie.
Buenos días, Madrid.
Con los nuevos progresivos Varilux X-Series de Óptica Roma, disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
De uno en uno, entrevistas en profundidad.
Me gusta muchísimo la radio. En la radio eres un micrófono y tú, y a donde puedas llegar, llegas.
Fuimos a tocar a Santander, no va a venir nadie. Me asomé y estaba hasta la bandera. Bueno, me entran un poco ganas de llorar, recuerdo.
La magia tiene mucho de representar los sueños y los deseos del público en la realidad.
Qué buenos recuerdos y qué bien lo hemos pasado. Pero esto sigue, te sorprenderemos, aunque con nuevo horario. De lunes a viernes, de uno en uno a las 10 de la noche en Onda Madrid.
De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera. En este puente de diciembre disfruta cada segundo con Politours. La mejor selección de circuitos por Europa, larga distancia, cruceros fluviales y mercadillos navideños. Disfruta cada segundo del puente de diciembre. Infórmate en tu agente de viajes o en politours.com. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Bueno, son las 8 y 19 minutos de la mañana. Ya a las 6 de esta mañana arrancaba esa nueva huelga de taxistas en toda España, también aquí en Madrid. Nuevamente una movilización convocada contra esas empresas de vehículos de alquiler con conductor, contra Uber y Cabify, y también contra las administraciones que, dicen los taxistas, no mantienen la distribución que legalmente deben aplicar aplicar en cuanto a licencias para unos y para otros. Así que nueva movilización desde las 6 de la mañana, huelga 24 horas de los taxistas de Madrid, y nuestra primera salida al exterior, a la calle esta mañana, es para hablarles precisamente de este asunto. Fátima Sotorrío, buenos días, ¿dónde te encuentras?
Buenos días, bueno, pues estoy aquí en la estación de Atocha, cercanías, donde están la parada de taxi, que está llena la parada, pero ninguno de los vehículos ofrece servicio. Dicen los taxistas que están en peligro 100.000 familias y que no se van a detener. Madrid ha amanecido, por tanto, sin taxis, en protesta contra las VTCs que operan aquí en la capital, Uber y Cabify, ese paro 24 horas que ha empezado a las 6 de la mañana, que terminará mañana, jueves, a las 6 de la mañana, convocado por las asociaciones del gremio en contra de la actividad de los vehículos de alquiler con conductor. Confían en que el 100% del colectivo en Madrid y en España se tenga. Tengo conmigo a José Miguel Funes, responsable de comunicación de la Federación Profesional del Taxi. Buenos días.
Hola, buenos días.
100% de seguimiento de esta huelga hoy, ¿no?
Muy orgulloso del 100% de seguimiento, tanto en Madrid como en Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, y paros parciales que habrá durante el día en la comunidad de Aragón, Castilla y León y otras comunidades de nuestro país.
Todos esos taxistas, vecinos de otras comunidades que tienen el mismo problema que vosotros, están viniendo hacia la capital ahora, ¿no?
Están entrando a la capital por las diferentes carreteras nacionales. Primeramente, pedir disculpas a todos los conciudadanos, a todos nuestros vecinos de nuestra ciudad, porque realmente somos autónomos, los cuales no nos interesa este tipo de paros. Perdemos día a día dinero parando nuestro taxi, pero después de una dejadez de 8 años por parte del gobierno o el mal gobierno que estamos teniendo, nos encontramos en una situación pésima y de cara al futuro fatídica.
¿Cómo es vuestro día a día con las VTCs?
Nuestro día a día es un enfrentamiento en las calles, es decir, es un enfrentamiento porque incumplen paulatinamente y diariamente la legislación. De hecho, con la poca policía que tenemos a disposición en la ciudad de Madrid, y inspectores de transportes, en lo que va de año llevan 1.500 sanciones, y estamos hablando que hay unos 12-14 inspectores y hay unos 10-15 policías municipales que son los que sancionan realmente. 1.500 sanciones para 2.400 vehículos que son, es un número bastante elevado, y de hecho es la razón que estamos diciendo. Se saltan diariamente las normas, se saltan la ley, y bueno, pues nos encontramos en una situación que nos están metiendo en nuestro trabajo.
José Miguel, ellos dicen que vosotros trabajáis como un monopolio.
No, nosotros no somos un monopolio, somos 67.000 empresas en todo el país, damos 100.000 puestos de trabajo, entre ellos los 67.000 autónomos que somos, y sin embargo todo esto se quiere cambiar para que vaya hacia dos multinacionales, Cabify y Uber. Eso sí es un monopolio, monopolio en el cual cotizan sus impuestos fuera de España. Es decir, tienen sus plataformas en Holanda pagando un 1% de impuestos, y de ahí va, pues, su dinero va a Delaware. Es decir, nosotros los taxistas pagamos nuestro dinero orgullosos en nuestro país, y lo pagamos para un bien social, para tener una sanidad, una enseñanza. Ellos no, a ellos les da igual, ellos lo único que quieren es el beneficio de sus empresas y de sus inversores.
Por último, ¿hasta dónde vais a llegar?
Hasta donde haga falta. Es decir, esta es la última, hemos dicho que es la última, y no vamos a parar hasta que no tengamos una solución por parte de un gobierno que viene a echar culpas a gobiernos anteriores, cuando realmente ellos, en el 2009, 17 de diciembre de 2009, salieron a las puertas del Congreso a decir que cuando ellos entraran, ellos darían la solución al taxi. Nos encontramos en una situación que desde enero tardaron 19 meses en legislar, 29 meses en reglamentar, 4 años de un vacío legal que han creado ellos mismos. Y ahora vienen a decir que los jueces dan las autorizaciones. Dan unas autorizaciones de unas leyes que han hecho ellos y unas malas leyes que han hecho ellos hacia nuestro sector.
Entiendo que huelga indefinida si el Estado no hace nada.
Sin ningún problema. Es decir, nosotros vamos a la calle lo pide, la calle está harta, estamos hartos de estar hartos, y realmente nos vamos a una huelga indefinida sin ningún problema.
Muchas gracias, José Miguel. Vamos a dejar aquí con él. Recordamos, hay convocada una manifestación. Saldrá a las 11 de la mañana desde la Glorieta de Atocha. Va a durar 2 horas. 20.000 personas están convocadas a esta marcha, que irá desde la Glorieta de Atocha, como decimos, hasta la Plaza de Neptuno, que es próxima al Congreso de los Diputados.
Bueno, pues ya lo habéis escuchado, así está el ánimo de los taxistas madrileños esta mañana. Es la séptima jornada de huelga que convocan. Nos lo decía esta mañana Julio Sanz, el presidente de la Asociación Nacional del Taxi. Lo acabamos de escuchar ahora también. Esta huelga puede convertirse en indefinida, así que mañana, Alipio Begoña, podríamos seguir hablando de la huelga de los taxistas.
Y la verdad es que sería especialmente complicado circular por Madrid teniendo en cuenta las fechas en las que nos encontramos. Fíjate. Y las restricciones a la movilidad a partir del viernes, especialmente
pasado
en Gran Vía.
Sí,
alguien
claro.
tiene que montar una empresa de globos, se va a forrar. Sí.
Bueno, podría ser una alternativa.
Madre mía.
Bueno, son las 8:25 de la mañana, vamos a saber qué es lo que destacan los periódicos en sus páginas de Madrid. Así que, Ángeles Martín, buenos días.
Cuéntanos. Muy buenos días, Alipio, buenos días, Madrid. Pues comenzamos con el diario El País. Vemos una instantánea de la fachada de un bloque de viviendas en las que se ve a dos personas que están colgando prácticamente de una de las ventanas de las terrazas y mucho humo saliendo de uno de los pisos. El pie de foto, una mujer muerta y 33 heridos por el incendio de un edificio en el barrio del Pilar. Es la noticia que le presta especial atención, como decimos, El País en el día de hoy también. En este mismo diario, las calles Preciados y Carmen marcarán con luces el sentido de marcha peatonal. Un helicóptero vigilará las aglomeraciones. Y si nos fijamos en el diario ABC, aviso de los servicios jurídicos. Sánchez Mato puede ser inhabilitado si no echa los ocupas de la ingobernable. La asesoría municipal ha alertado en dos ocasiones al edil de que podría incurrir en un delito si no actuaba. El concejal desoyó las indicaciones y cuestionó los informes para mantener a los moradores ilegales. También en esta misma página seguimos leyendo, la ley permite a las administraciones recuperar los edificios de forma inminente, dando el aviso a la policía. El ayuntamiento dijo que había iniciado la recuperación, pero solo identificó a los usurpadores. Y en el diario El Mundo, puerta abierta a modificar la ley de estabilidad financiera. Un error de 6.847 millones, titula este diario. El gobierno registra, con 4 minutos de retraso, el veto a la modificación de la regla de gasto de los ayuntamientos. Podemos podría tumbar la norma que atenaza las cuentas de Madrid con el apoyo del Partido Socialista. Y en el diario La Razón, ultimátum, Nuevo Norte, el ala radical de ahora Madrid, marca su línea roja. Ediles anticapitalistas y de Izquierda Unida dudan que se repita la coalición electoral del partido de Carmena si no se paraliza la operación urbanística de Chamartín. Arce y Carmona recuerdan a la alcaldesa que impulsa este proyecto, que en 2015 se comprometió a anularlo. Y vamos a echar un vistazo a los periódicos digitales. Nos paramos, por ejemplo, en el 20 Minutos y vemos algunas de las informaciones que hoy aparecen en su página. Por ejemplo, el Supremo revisa este miércoles la condena al pederasta de Ciudad Lineal. Hemos estado dando puntual información y daremos exhaustiva información a lo largo del día. También en este 20 Minutos, espacio para las pruebas para 77.000 de las plazas de la sanidad serán el primer semestre de 2019. O también la madre del incendio de Alcorcón grabó un vídeo denunciando su situación antes del suceso. Y la información del día, que es también espacio imprescindible e importante, que le dedica al diario Madrid Diario. Los taxistas vuelven a la carga, pararán Madrid este miércoles. Leemos en su página, la Asociación Nacional del Taxi adelantó ayer que la huelga comenzará a las 6 de hoy, así ha sido, y se va a prolongar durante 24 horas, es decir, hasta las 6 de la mañana de mañana jueves. Antaxi, la Asociación Nacional del Taxi, asegura que los taxistas que han venido de distintos lugares de España a Madrid para secundar la huelga, destaca este diario, no se volverán con las manos vacías, lo acabamos de escuchar ahora mismo, y no descartan continuar las movilizaciones tras el paro inicial de 24 horas, sino ven voluntad política para solucionar su situación. Como decimos, la noticia del día, estamos en directo en las calles dando información, hemos estado desde las 6 de la mañana dando detallada información sobre este tema, y eso mismo, lo que dicen los taxistas, si esto no se resuelve, están dispuestos a continuar estos paros.
Muy bien, gracias Ángeles.
Hasta luego.
Vamos a seguir con otros asuntos que vamos a desarrollar en este programa Buenos Días Madrid, en el que les acompañamos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y en el día de hoy, en nuestro desayuno con diamantes, hablamos de la sequía que afecta a nuestra comunidad y que mantiene el nivel de los embalses en mínimos históricos. Conoceremos la cuestión técnica y nos interesaremos también por cómo afecta la sequía a ganaderos y agricultores.
Y en el tiempo que cada día dedicamos en nuestro programa a la salud, hoy hablaremos de la Viagra femenina. ¿Han oído bien? Se trata del primer tratamiento natural para las disfunciones sexuales femeninas. Lo mejor es que es 100% natural, no hormonal, no a base de hormonas, sino a base de extractos de plantas.
Y sin abandonar el ámbito sanitario, seguirán estando los hospitales madrileños los de mejor reputación en España. En 3 horas saldremos de duda los datos de la 4ª edición del monitor de reputación sanitaria, que valora más de 900 indicadores entre profesionales sanitarios, pacientes, gestores y periodistas sanitarios.
Y hablaremos de cómo reciclar esos aparatos eléctricos o electrónicos de los que queremos deshacernos, no sabemos muy bien cómo, pero sin perjudicar al medio ambiente. Lo vamos a hacer con la OCU, que acaba de lanzar una campaña explicándonos cómo hacerlo.
Como cada miércoles, y el de hoy puede ser especialmente estresante, ya les venimos contando, les vamos a invitar a pasar unos minutos de relax aprendiendo a interpretar la música clásica en nuestras audiciones comentadas con Irene Echeverría.
Y con nuestra psicóloga de cabecera, con María Jesús Álava Reyes, vamos a hablar de la inseguridad, qué situaciones nos generan esta emoción y sobre todo cómo hacer para pasar de la inseguridad a la confianza.
Y para el final de este programa nos visita Adrián Lastra, un actor polifacético que encarna uno de los papeles protagonistas del musical Billy Elliot, que lleva años triunfando en Londres y en Broadway. Ahora lo hace en el nuevo Teatro Alcalá.
Ocho y 31 minutos de la mañana y hasta ahora les hacemos una pregunta siempre. No es un interrogatorio, es una pregunta sencillita. Además, procuramos que sea una de estas que tiene respuesta fácil. Porque una persona se sienta especialmente impulsada, ¿no?, a dar respuesta.
Efectivamente.
Una persona peatón, humana.
Una persona humana. Son cosas cotidianas que cualquier persona...
Una peatona.
Que cualquier peatona humana le va a afectar y ya mismo. Porque hoy vamos a preguntar por esos... Llamémoslos semáforos para peatones.
Venga, vale.
Que va a instalar el ayuntamiento. A ver, lo ha dicho el jefe de la policía municipal, Teodoro Pérez, que el ayuntamiento está estudiando colocar carteles luminosos en las vías peatonales aledañas a la Puerta del Sol. Van a ser señales verticales, en rojo o en verde, que indicarán a los peatones en qué sentido tienen que ir. O sea, como los coches.
Ya como las ovejas. O sea, como los coches.
Entonces, bueno, pues esto va a regular los grandes flujos de gente en Navidades. En principio van a ser móviles. En caso necesario, pueden ser fijos, ya lo han dicho. Una cosa buena, ha dicho el jefe de la policía que no va a poner multas.
Bueno,
al que vaya en sentido contrario, a los kamikazes.
Ojalá funcione y vaya todo fenomenal. Si esto sirve de verdad para que la gente vaya más tranquila, más segura.
Y pues para evitar aglomeraciones y para evitar problemas en aglomeraciones, pues perfecto. Todo lo que sea por el bien de la gente, maravilloso. Lo que queremos preguntar es, ¿a usted qué le parece? Esto en principio se va a aplicar todos los fines de semana de diciembre. Entonces, ¿a usted qué le parece todo esto? O sea, recordamos que la calle Preciados será de salida hacia el Callao y la del Carmen por la que se entre a Sol. Uh-huh. Una se tendrá en rojo, otra en verde. El problema es cuando usted entre en una tienda y salga, tiene que fijarse para qué lado van los demás.
Ahí tienes que dar toda la vuelta. Como para buscar aparcamiento con el coche.
Exactamente.
Pero para...
A la vuelta es la manzana, métete por las calles aledañas. Bueno, ¿a usted qué le parece esto de los semáforos para peatones? ¿Cree que es útil? ¿A usted le parece bien? ¿Todo lo contrario? ¿Qué piensa de estas cosas? Bueno, tenemos ese teléfono gratuito 910-30-63, 900-10-30-63, o el WhatsApp 628-091-117, 628-091-117. ¿Qué opina usted de los semáforos para peatones? Ahí queda.
Muy bien, pues ahí queda la pregunta y son ahora ya las 8 y 33 minutos de la mañana.
Onda Madrid.
La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué?
Hoy las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo, Comunidad de Madrid.
La Copa del Rey en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 9, los 16avos de final de la competición del caos se siguen resolviendo en Onda Madrid con la narración del partido Atlético de Madrid-Elche. Y mañana, a partir de las 7 menos cuarto de la tarde, Alavés-Getafe. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Viva en Monte Carmelo. Chalets adosados y pareados de diseño moderno con 5 dormitorios desde 839.700 euros. Para más información, llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 8 y 35 minutos de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid, ya saben, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, y en este programa Buenos Días Madrid, en el que les acompañamos de lunes a viernes en directo desde las 8 hasta la 1 de la tarde. Estamos especialmente preocupados por las condiciones del medio ambiente en la Comunidad de Madrid, también no solamente en la Comunidad de Madrid, también en España, en el mundo. Recientemente fue la cumbre de sobre cambio climático en Bonn. Nos apuntaron algunos de los asuntos de mayor urgencia, pero el caso es que las condiciones meteorológicas en Madrid en los últimos meses no han sido las más propicias, y los embalses de nuestra comunidad, donde se encuentran las reservas de agua para el consumo, no están en las mejores condiciones posibles. Y hemos querido abordar este asunto con una persona que conoce perfectamente cuál es esa situación. Tenemos al otro lado del teléfono a Belén Benito, que es directora de operaciones del canal de Isabel II. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver, ustedes tienen los datos y nos pueden hablar con mayor precisión para contarnos un poco cuál es la situación que se vive. Afortunadamente, el panorama meteorológico ha cambiado, parece que se aproximan días de lluvia, ya veremos con qué intensidad, pero el caso es que a día de hoy la situación de los embalses en la Comunidad de Madrid parece, bastante peor que la de años anteriores.
Efectivamente, aunque la situación podemos definirla como de normalidad, tenemos que pensar también en la prevención, porque no sabemos cómo van a evolucionar las precipitaciones, la situación meteorológica en los próximos días, aunque de momento parece que hay buenas noticias.
Los hombres del tiempo siempre nos recuerdan que, aunque nosotros creamos que el invierno es una estación lluviosa, son la primavera y el otoño las épocas del año en donde teóricamente llueve más y, por tanto, donde tenemos que coger las reservas. Este otoño está siendo muy seco. ¿Se prevé que pueda haber llegado incluso una época de restricciones?
De momento no las tenemos contempladas. En efecto, este otoño está siendo particularmente seco. De hecho, el octubre y el noviembre de 2017 están dando los registros más pequeños en cuanto a aportación, es decir, a agua que termina en nuestros embalses, pero por el momento no creemos que tengamos que activar ningún tipo de restricción.
Hace unos días, unas fechas, el presidente del canal y consejero de presidencia comentaba que al menos en Madrid, a pesar de esas dificultades, tendríamos agua suficiente para el consumo como para un año. ¿Eso es así?
Sí, porque nosotros, aun incluso en la situación de normalidad, estamos permanentemente previendo que podemos tener algún tipo de contratiempo, y entonces siempre estamos vigilando fraudes, fugas, estamos haciendo renovación, estamos utilizando el agua regenerada, las campañas de concienciación, como saben todos los madrileños, están permanentemente activas, aunque en una situación como la actual todavía las intensifiquemos más. Entonces, gracias a todos esos cuidados, no estamos en la situación terrible que están otras cuencas.
Si los datos no nos fallan, ahora mismo los embalses de la Comunidad de Madrid están al 53% de su capacidad.
Así es.
Y es una cifra, pues, como decíamos, bastante inferior, ¿no? Para hacernos una idea, porque no es hablar de números, pero sí para que la gente, pues casi 8 puntos por debajo de la media histórica de esta época.
Es cierto. El año pasado, por estas fechas, teníamos 636 hectómetros embalsados y hoy estamos por debajo de los 504. Son 130 hectómetros cúbicos menos y eso se nota.
Uh-huh. Señora Benito, le comentábamos, bueno, nos decía que no hay problema para el consumo, pero ¿habría algún tipo de problema para las personas que viven básicamente del campo, para agricultores y ganaderos, en cuanto a la posibilidad de que se lleven a cabo restricciones en determinadas áreas para el regadío, en fin, en ese otro tipo de actividades, digamos, agrícolas o ganaderas?
Como bien saben, nosotros somos competentes, somos los responsables del abastecimiento. En otro tipo de usos, como puede ser este, el ganadero o el agrícola, es la Confederación Hidrográfica del Tajo la que tiene que tomar las medidas y las decisiones. Uh-huh. Y están vigilantes en relación con estos otros usos. Y, lógicamente, en estos momentos la gente del campo está preocupada.
Uh-huh. Otra cosa, ha mencionado antes también un poco las fugas, un poco, bueno, pues todas las cosas que no tienen que ver con el consumo, sino con la red. ¿Cómo estamos en eso?
Nosotros podemos sacar pecho desde Canal de Isabel II en relación con las pérdidas que existen en nuestra red, porque invertimos habitualmente una cantidad importante de dinero para que las redes no pierdan, para que los materiales obsoletos sean sustituidos. Entonces, nuestro volumen de pérdidas sobre el agua derivada ha descendido desde 2010 hasta 2016 casi en un 70%.
¿Cuántos litros se pueden perder por estas cuestiones? Pues son instalaciones que llevan muchísimos años, aunque se vayan renovando, me imagino que es que serán kilómetros y kilómetros, ¿no?
Nosotros gestionamos más de 17.000 kilómetros de conducciones, pero tenemos un sistema de monitorización que nos indica dónde se van produciendo pérdidas para tratar de anticiparnos, eso con independencia de roturas fortuitas que pueden ocurrir en cualquier momento. Pero sobre todo cuando Madrid duerme, que es cuando menos agua se consume, es ahí donde nosotros podemos identificar si hay caudales excesivamente altos e ir a buscar los puntos donde esos caudales circulantes altos están teniendo lugar para tratar de encontrar el problema, la fuga o la rotura o incluso el fraude, ¿por qué no?
Claro.
Y a pesar de esa situación, no sé, los madrileños gastamos mucha agua porque ustedes han dicho que, en fin, que por ejemplo este mes pasado de octubre ha sido el más alto de los últimos 5 años en consumo de agua registrado.
El consumo va muy, muy relacionado con las temperaturas. Y en estos meses de septiembre, octubre, incluso ahora de noviembre, estamos teniendo temperaturas medias casi 5 grados superiores a las que tuvimos el año pasado. Entonces, eso obviamente se nota en el consumo. En este mes de noviembre estamos ya con unos consumos superiores a los del año pasado en más de un 5%, pero aún así el madrileño es muy consciente del valor del agua, de que es un recurso con el que hay que tener mucho cuidado y tenemos dotaciones, o sea, tenemos consumos per cápita por debajo de los que hay en algunos otros sitios, gracias a su concienciación, por debajo en principio de los 130 litros por habitante y día.
Yo supongo que eso también tiene bastante que ver con esa campaña que yo creo que todo los madrileños ya conocemos, la de Súmate al Reto del Agua, ¿no?
Sí.
Que se hace, bueno, pues desde hace bastante tiempo y que da una serie de consejos que yo no sé si alguno convendría ahora recordar por ser los más efectivos y los que menos trabajo cuesta, ¿no?, poner en práctica.
En efecto, yo creo que los madrileños ya conocen por nuestra reiteración cuáles son los hábitos más saludables en cuanto a ahorro de agua. Cerrar los grifos, utilizar la ducha en lugar de la bañera, los sobrantes de agua que se utilicen para los riegos menudos de la casa, corregir pequeñas fugas que podemos tener en un grifo, que por la mañana es un goteo, o en una cisterna incluso, por la mañana son un goteo, pero por la noche, cuando se reduce el consumo y la presión sube, se convierte en algo más que una gota. Todas estas cosas, uno a uno, multiplicado por los 6,5 millones casi de habitantes que somos, suman mucho.
Uh-huh. No sé si hay alguna medida que usted nos pueda recomendar de cara a los ciudadanos que podamos adoptar más allá de bueno pues del sentido común y del control y hacer caso a esas campañas de concienciación respecto a que el agua es un bien escaso, pero no sé si hay algún, no sé si pequeño truco, alguna solución que igual hay personas que no conozcan y que en fin de saberlo pues podríamos tener un menor consumo.
Yo creo que todos esos consejos que he comentado hace un momento son suficientes para conseguir esos pequeños ahorros individuales que al final suman mucho. No estamos en una temporada ahora en la que, por ejemplo, las piscinas supongan un problema. Si estuviéramos en época de verano, sí haría la recomendación de cuidar mucho la renovación de esas aguas. Uh-huh. Pero en este momento, con los consejos que acabo de dar, consideramos que es suficiente.
Los madrileños, la verdad es que nos vamos acostumbrando a estar pendientes de la administración en cuanto a consejos, recomendaciones. Estaba pensando ahora mismo en el tráfico, ¿no? En esas, por los índices de contaminación, esos protocolos, ese protocolo que establece varios escenarios. ¿Tienen previsto hacer algo similar, unos escenarios en los que se fueran haciendo limitaciones progresivas para limitar el consumo y evitar, males mayores?
No solo lo tenemos pensado, sino que es algo a lo que estamos obligados. La Confederación Hidrográfica del Tajo tiene un plan de sequía. En ese plan de sequía obliga a los abastecedores, a los operadores, a que tengamos nuestros propios planes de emergencia para sequías, y ahí siempre se contemplan unos escenarios de prealerta, de alerta y finalmente de emergencia. En cada una de esos escenarios hay unas indicaciones con unas reducciones de consumo, digamos, casi obligatorias.
Ahora mismo, entonces, ¿estaríamos en qué escenario?
En escenario de normalidad. No
en normalidad, no hay ni siquiera prealerta.
No.
Y el más extremo, digamos, el de emergencia, ¿en qué consiste para el ciudadano?
Pues en el caso de la situación de emergencia se hace una labor fuerte de gestión de la demanda, es aquí donde interviene el ciudadano, y se trataría de conseguir una reducción del consumo de alrededor de un 26%.
¿26%?
Que es mucho.
Es lo que estaba pensando. ¿Y
claro,
cómo se logra?
Pues probablemente no queda más remedio que hacer casi cortes obligatorios, ¿no? Uh-huh. Durante algunas horas al día para garantizar que ese 26% se alcanza, pero de verdad estamos de momento lejos de llegar a esa situación de emergencia.
No, que eso es lo bueno,
no.
si es por
no
saber.
Estamos ahí, no, pero bueno, no quisiera que nadie se quedara con una sensación de intranquilidad.
Estamos muy lejos
de ese
escenario. No llegamos ni siquiera a la prealerta.
No estamos en prealerta. Uh-huh. A continuación vendría la alerta y, por último, la emergencia. En este momento estamos, insisto, en situación de normalidad.
Muy bien, pues Belén Benito, directora de operaciones del Canal de Isabel II, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y seguiremos pendiente a ver si es verdad que llegan esas lluvias tan deseadas, que será pues bueno para todos. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, buenos días.
Muy amable, buenos días.
Agua soy y agua bebo, agua que cae del cielo, agua soy que empapa el suelo, agua que llora el sol. Agua soy y agua bebo, agua que cae del cielo, agua soy que empapa el suelo, agua que llora el sol. agua que no llueve, agua que llovió y no vuelve, agua que me calma, agua que mi mal espanta, deja que se quede, deja que mi hogar prospere, cuando el árbol bebe, lo mismo bebo yo, agua soy y agua bebo, agua, agua que cae del cielo, agua soy que empapa el suelo, agua que llora el sol. Agua soy y agua bebo, agua, agua que cae del cielo, agua soy que empapa el suelo, agua que llora el sol. Agua que no puede convencer a quien no quiere, agua la del alma, que el dinero nunca alcanza. Agua que no riegue juegos de afición que hieren, agua que no muera en juegos de señor. Agua soy y agua bebo, agua, agua que cae del cielo, agua soy que empapa el suelo, agua que llora el sol.
Son las 8:49 de la mañana y como hacemos habitualmente en este programa, pues vamos a dar comienzo a lo que nos gusta llamar nuestro particular desayuno con diamantes. ¿Y quiénes son nuestros diamantes? Pues hoy tenemos con nosotros a Alfredo Berrocal, que es presidente de la Unión de Ganaderos y Agricultores de Madrid. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
También están con nosotros nuestros compañeros en las tareas informativas, Miguel Oliver, en el periódico ABC de Madrid. Buenos días.
Buenos días a todos.
Y también está Javier Gallego. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a ver. Estamos hablando de la situación, en fin, hemos conocido la situación del agua, de las reservas de agua y de la situación en la Comunidad de Madrid para el consumo. Pero hay otro tipo de actividades que también necesitan el agua y que vivimos con una cierta sensación de desasosiego. Nos gustaría que usted nos comentara cuáles son los problemas que esta situación de sequía que venimos acumulando en los últimos meses tiene para explotaciones ganaderas, por ejemplo, como la suya.
Pues la situación ahora mismo es que hemos tenido una primavera que prácticamente no ha habido y mirábamos al cielo pues con muchas ganas de que el otoño pues fuera un poco mejor. Y desgraciadamente no ha sido así. Yo en mi historia de ganadería no he conocido una situación como esta. Siempre había una primavera mala, pero parecía que el otoño le compensaba y demás. Este año es extremadamente seco. ¿Y qué es lo que ha producido? Pues bueno, en ganadería extensiva, por ejemplo, a la ausencia de pastos, pues supone un incremento muy importante de aportes alimenticios que hemos tenido que dar. Y en numerosas fincas, pues el problema que hay es que no tienen agua para los animales.
Hay mucha gente que no se da cuenta de que Madrid es campo, que se creen que Madrid es, pues eso, la capital, torres. Las cuatro torres, o sí, si acaso sí. Los municipios grandes, Móstoles, Alcorcón, es que tenemos muchas ciudades grandes, pero en Madrid hay un sector a ganadero y de agricultura muy importante. Y además, con raza, yo le preguntaba mientras estaba sentando, ¿tú eres agricultor, ganadero? Me decía, yo ganadero, de carne, además de ganado vacuno de carne, y con razas autóctonas, y es eso, normalmente son en extensivo, y vosotros los precios, los costes, mejor dicho, los calculáis en función de lo que estáis acostumbrados. Dices, bueno, pues si pasta, y luego hay que complementarle, lógicamente, pues me cuesta tanto producir un kilo de carne, pero es que si yo le tengo que dar de comer todo al animal porque no hay pasto, pues ya las cuentas no cuadran. ¿Eso se va a repercutir en lo que paguemos también por el kilo de carne de más?
Pues probablemente un poco, pero desde luego donde va a repercutir va a ser en el sector. Sector porque es puntual y pues es un sector que no se puede dejar de hoy y cogerlo mañana, sino que tú tienes que mantener ese sector y va a tener que hacer un esfuerzo muy importante el agricultor y el ganadero. Sí que es verdad que hemos pedido ayudas a la Comunidad de Madrid. De momento no tenemos respuesta. Tenemos una reunión el martes con ellos. Para que de alguna manera, digamos, aliviar en la medida de lo posible esa carga que hay muchos ganaderos, sobre todo jóvenes ganaderos que se están incorporando, que tienen créditos, que tienen problemas de financiación, y esto pues puede ser un varapalo que a algunos le puede costar el abandono de esta profesión.
Usted tiene la explotación en Cercedilla. Y hace como 15, 20 días conocimos una información del propio municipio de Cercedilla donde el alcalde fijaba por prioridad restricciones para el consumo o para el uso de agua. Yo no sé si eso les afecta a ustedes.
Bueno, la verdad es que más que unas restricciones, lo que ha sido una recomendación por parte del alcalde de que el agua la teníamos muy limitada. Nosotros, Cercía, es uno de los pocos pueblos que no estamos incluidos en el canal.
Sí.
Tenemos nuestro propio embalse y, claro, cada vez que tenemos la ayuda del canal supone pues un dinero importante para el municipio y dice que dio esa recomendación, pero en principio no han restringido agua.
Todavía no, porque fijaba, y yo recuerdo que en ese bando del alcalde ya fijaba multas de hasta 1.500 euros para que el que excediera.
Sí, luego sí que hizo una aclaración el alcalde que dijo que, bueno, que era un poco intimidatorio, pero que de momento no se iba a efectuar y, de hecho, no hay constancia de que se haya puesto multa a nadie.
Ah, bueno.
Yo le quería preguntar porque le está costando a su sector más ahora por la ausencia de pastos, más pienso, y eso está repercutiendo en el precio de la carne a la hora de la venta.
Ya le he dicho que de momento no está repercutiendo. Estamos vendiendo, además hay unos precios de lonja que es a los que nosotros vendemos y no ha hecho una subida importante todavía con ese sentido.
Pero tienen más gastos ustedes, ¿no?
Desde luego que tenemos más gastos y eso lo vamos a tener que soportar y el que pueda, que no seguramente no seamos todos. Lo que sí que hemos pedido es ayuda también y ahora al hilo de la conversación de, por ejemplo, el municipio de Cercedilla, pues la Asociación de Ganaderos de Cercedilla ha pedido al alcalde, que lo ha cogido con muy buena voluntad, pues, digamos, no pagar las tasas por el pastoreo que incluso lo hacemos en el Parque Nacional del Guadarrama. Yo quiero recordar que, salvo la caza y la ganadería, son los únicos sectores que pagan por estar en el monte, incluso, como les digo, en el Parque Nacional. Entonces, les hemos pedido que este año, como una medida puntual, pues que no se tengan que abonar esas tasas, que no suponen mucho, pero que sí que es verdad que poco a poco todo va ayudando.
Claro. ¿Y sigue habiendo posibilidad de pastorear en el Parque Nacional del Guadarrama? Porque el otro día teníamos aquí al consejero de Medio Ambiente que nos explicaba que con la superpoblación de cabra montesa que hay ahí en la zona está acabando con todos los pastos.
En Madrid tenemos un problema medioambiental importantísimo. Tenemos el tema de la cabra, que es algo que se introdujo artificialmente porque no había cabras aquí, y ahora tenemos un problema sobre todo a nivel sanitario. Pero tenemos un problema también con los jabalíes. Hace poco salió en un periódico de máxima difusión que hay 40.000 jabalíes, que la mitad de ellos tienen tuberculosis.
Muy bien. Sí, y encima que están ya en zonas urbanas.
Y que están en parques infantiles, estamos hablando de una zootecnia. Y luego pues tenemos problemas, por ejemplo, pues a nivel de grandes concentraciones, el pardo puede ser uno de ellos, donde no se hacen controles sanitarios y donde repercute también mucho en la cabaña ganadera. De hecho, todo la zona de influencia del Parque Nacional, pues en el programa de erradicación de tuberculosis, pues no baja del 3%, que sería una barrera que nos hemos impuesto y que no tiene vista de...
Al final va a ser bueno que el lobo vuelva a la comunidad, que haga ahí un trabajito.
Bueno, ya ha vuelto.
Sí, pues
bueno,
que vuelva. Si se come bichos enfermos, tampoco es la solución.
Al menos nos quita el medio.
Ya, pero sí, tendría que comer bichos más enfermos. Es que el problema
la verdad es que lo que hablabais al principio es que la Comunidad de Madrid es una comunidad muy urbana, donde muchas veces no se tienen en cuenta los problemas del sector rural. Nosotros es una de nuestras mayores quejas, que las competencias las tiene la Comunidad de Madrid, pero la Comunidad de Madrid, las características de esta comunidad que tenemos nosotras, pues con un sector rural muy pequeño y que no cuenta mucho con él. Referente al lobo, nosotros tenemos, pues como puede comprender, muchísimos reparos en el lobo.
Sí.
Tenemos ataques prácticamente a diario, en explotaciones donde tú vas y ves tus animales parcialmente comidos, vivos. Eso es el diario, de verdad es que estremece. Y nosotros sí que queremos hacer un llamamiento un poco al sentido común. Vamos, el lobo aquí no se ha tratado, no solamente ha habido una mesa del lobo que pidió UGAMA, precisamente, y como no fue muy partidaria de la Comunidad de Madrid, no se ha vuelto a hacer otro. Desconocemos ahora mismo los ataques que hay a las granjas, tenemos muchos ataques y el lobo no está cumpliendo. En la zona rural no está cumpliendo con su cometido, que es lo que estamos hablando, es, digamos, equilibrar el fauna
ecosistemas.
No lo está cumpliendo porque nosotros creemos, además, que es que la Comunidad de Madrid ahora no tiene nada que ver con hace 50 años y queremos que exista el lobo como hace 50 años. Y ahí hay una serie de problemas que o lo afrontamos o esto va a tener un mal apaño, porque de verdad que hay gente que vive exclusivamente de la ganadería en pueblos que hay en Madrid todavía que tienen 50 habitantes, donde va el médico una o dos veces a un despacho del ayuntamiento a mirar a los enfermos de ese pueblo, y tenemos ese sector que, como no le cuidemos, vamos a tener pueblos vacíos, pueblos abandonados.
Alfredo, ¿cuántos, para hacernos una idea del sector en Madrid, cuántos ganaderos hay más o menos en Madrid?
En Madrid hay unas 7.000, se hacen unas 7.000 y pico explotaciones, pero de agricultura y de ganadería, y algunas son muy pequeñas. Vamos a poner que haya 2.000 explotaciones ganaderas, de las cuales pues 1.000 y eso se ubican sobre todo en la zona norte-noroeste, es decir, lo que es la sierra.
Claro. ¿Y cabezas de ganado, más o menos, animales?
Ahí me has pillado.
No es por pillarte, era por hacernos una
idea. Pero con una media de unos 70, 80, 100 cabezas de ganado por explotaciones, porque además, como son zonas de sierra, son explotaciones pequeñas porque aquí no hay latifundios donde podamos tener grandes explotaciones.
Vale, ya más o menos para hacernos una idea.
Y en relación a... Está retrocediendo, yo que vengo de Huesca, del Pirineo, incluso en la montaña, el sector ganadero ha retrocedido con respecto a décadas pasadas. Aquí en Madrid también me imagino que habrá sido así, pero ahora mismo, ¿cuál es la situación? ¿Hay jóvenes que se incorporen? ¿Es un sector de futuro que se puedan refugiar algunos o todo lo contrario?
Pues todo lo contrario. La verdad es que para un ganadero uno de los objetivos es que sus hijos no sigan con esta profesión.
Fíjese.
Porque está dentro de sí, es dura, tiene unos márgenes muy pequeños. Sí que es verdad que teníamos lo que en la ciudad urbana dice, bueno, pues tienes la tranquilidad de vivir en un pueblo, que sí, que lo valoramos, pero ahora las problemáticas que nos han surgido, y estamos hablando, la sequía, de lo que hemos venido a hablar aquí, el tema del lobo que siempre sale aquí en Madrid, que es un problemón, de verdad, que es que no sabe nadie la sensación que tienen esos ganaderos de impotencia cuando ven en su finca heredada de sus abuelos, tatarabuelos, con su explotación, que la cuida, que la mima, que tiene sus vínculos con sus animales, como los tenemos con nuestras mascotas, los que tienen mascotas, y ven ahí los animales destrozados. Y luego, pues a nivel sanitario, estamos hablando de que el programa de erradicación de la tuberculosis se ha llevado 1 millón de vacas por delante, de las cuales seguramente no más del 20% estarían, luego han sido comprobadas que estaban enfermas post-mortem con cultivos, que el programa de erradicación lleva 30 años y que esto no mejora, y que, bueno, pues hay un ministerio que dice que es cuestión de insistir y es cuestión de apretar más. Eso también está creando una sensación, yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene ahora mismo la ganadería a nivel de Estado, y está creando una incertidumbre, está creando que la gente no invierte en genética porque se ve que de la noche a la mañana llega allí un señor y dice, oiga, que parece que hay un poquito de reacción positiva a una inoculación que le hemos puesto, y eso puede implicar pues la ruina de ese ganadero.
O sea, se sienten desprotegidos por la administración en todas estas cosas, por lo que...
Lo que nos sentimos es que hay cosas que yo creo que son de sentido común, que como mínimo nos sentemos en una mesa a hablar de ellas. O sea, lo que no se puede hacer es imponer por imponer. Y, hombre, después de 30 años, pues, oiga, yo creo que es momento de sentarse con todas las partes y analizar el problema. Es que ni eso. Es que esto es lo que hay, y esto es lo que hay, y esto es lo que vamos a poner. Y con el tema del lobo, pues pasó un poco igual. Yo el otro día vi un reportaje donde incluso pues una nieta de Félix Rodríguez de la Fuente, uno de los grandes defensores del lobo, pues decía que su propio abuelo decía que no en todos los sitios podía haber lobos. O sea, el lobo hay que conservarle, el lobo hay que cuidarle porque es biodiversidad y es porque es un patrimonio nuestro, pero oiga, no en todos los sitios, porque habrá sitios donde el daño que haga pues pueda ser más grande que verdaderamente el que tenga que estar allí el lobo. Con lo cual, pues por lo menos hablemoslo, no hay forma.
¿Y dónde se está produciendo el ataque del lobo en mayor medida? ¿En la zona, por ejemplo, ustedes de Cercedilla o más en la zona de la sierra que se llama mal llamada pobre del noreste?
Es la frontera con Castilla y León, ¿no? Donde...
La mal llamada pobre, sí. La verdad es que es donde más se producen estos ataques.
El noreste, ¿no?
El noreste, y hay ahora una zona de especial influencia que es lo que llamamos la Sierra del Rincón. Es una reserva de la biosfera, declarada reserva de la biosfera. Y todos estos pueblos de por allí, que son Paredes, de Buitrago, 40 habitantes, Praden al Rincón, 50 habitantes,
por el Atazar,
Orcajo,
¿no?
Orcajuelo, sí. Aorslos, todos esos pueblos que son pueblos muy pequeñitos, que no tienen otros, porque el sector servicios es muy limitado, uh-huh. y que la ganadería pues es una de las mayores... mayores vocaciones que hay ahí o profesiones, pues están viendo abocados a que todos los días, y además hay avistamientos, hoy por hoy hay avistamientos en las calles de pueblos de Madrid, de lobos. Oiga, mire, yo, mis hijos no tienen un polideportivo, mis hijos tienen que salir a la calle a jugar ahí al balón y tienen que... Y oiga, yo no quiero, y a mí nadie me ha preguntado si quiero lobos en las calles de mi pueblo. Y oiga, mi pueblo, tiene su propio territorio, tiene su propio ayuntamiento y tiene su propia identificación. ¿Quién me obliga a mí a tener lobos en las calles de mi pueblo? Pues oiga, la influencia de la población urbana.
Pero eso es muy extraño, ¿no? Que el lobo huye de...
No, el lobo se está domesticando. O sea, se domestica el lobo, se domestica el jabalí, que lo hemos visto, que están en parques aquí, con Torrelodón, el Fuenlabrada. Se domestica, todo animal se domestica cuando la presencia del hombre no le intimide, cuando sabe que no le va a hacer daño. Y el lobo lo sabe, porque nadie le hace daño, nadie se atreve a hacerle daño. Estamos hablando de unas multas millonarias.
Y el roto que hace el lobo a la población ganadera, nos lo comentaban expertos en este animal, ¿no? Que es que el lobo no mata por hambre, sino que mata por diversión. O sea, que a lo mejor llega a una explotación y mata a todas las... los animales que hay ahí, y a lo mejor solo se lleva a uno, ¿no? Pero está relatando tantos problemas que tienen los ganaderos que yo me pregunto si en este caso no convendría hablar con la Comunidad de Madrid, no sé si les pueden exponer todos los ganaderos, porque todos estos problemas que tienen, porque efectivamente hay muchas familias madrileñas que viven de este negocio.
La verdad es que no hay muchas familias que viven, ese es el problema. El problema es que nosotros representamos el 0,1% del PIB, todo lo que es la ganadería, agricultura en Madrid, incluso industria agroalimentaria, y suponemos el 1% de la población de esta comunidad. Es lo que le estaba diciendo, que es una comunidad que ofrece mucha presión de las zonas urbanas sobre las zonas rurales.
Pero en esas zonas rurales vivirán casi exclusivamente de,
claro, claro,
de la ganadería.
Pero ¿quién quiere tener lobos? ¿De verdad usted cree que si le preguntaran a la población de estos pueblos que le he dicho, de Orcajuelo y demás, si quieren tener lobos en sus municipios donde tienen su propio, dirían que sí o que no? ¿Podrían votar? Pues no. ¿Quién les impone? Pues les impone la presión de quién. Está en una gran ciudad, con todas las grandes comodidades, con un montón de servicios a su disposición, y dicen que, bueno, pues que tienen que tener lobos, pero en la sierra, ¿vale? Pues los tenemos, pero los soportamos nosotros. Y se está comprobando que no es una ayuda para mantener el equilibrio. Tenemos el problema de la superpoblación de jabalíes, tenemos el problema de superpoblación de conejos, que además tiene la leishmaniosis, me parece que es...
Misomatosis.
No,
sí.
No, pero hay una enfermedad...
Una que nueva. Tiene, sí.
700 personas ya lo han cogido, sí. No me acuerdo que también salió publicado. Tenemos el problema de la cabra montesa y tenemos esos problemas, y el lobo no está contribuyendo a solucionar esos problemas. El lobo lo único que está es un animal que dice dónde está la comida más fácil. Es extremadamente inteligente, o bueno, no inteligente, pues no son inteligentes, pero sí que son listos. ¿Y dónde está la comida fácil? Pues está la comida fácil en la explotación esta que tengo aquí a mi alcance, donde voy y no me pueden hacer nada, y donde tengo ternera, tengo cabritos, tengo corderos, y no puedo. No es lo mismo enfrentarse a un jabalí, un lobo, que enfrentarse a un ternero. Entonces, ¿qué hace? Pues el lobo hace lo que hace, porque es un animal. El problema es que nosotros, que somos racionales, es lo que a lo mejor no racionamos, pero el lobo no tiene la culpa.
Pues vaya panorama nos está pintando para su sector, una profesión de riesgo,
sí,
parece.
Sí, sí. Pues cuando quieran pueden verlo en sitio. Estamos encantados de que vayan a nuestros pueblos y que vean pues el ambiente que se respira allí, de vecindad, el ambiente sí que es verdad que tiene...
su parte positiva, claro.
Claro que los tiene. Los que vivimos en las zonas rurales, pues seguramente no nos gustaría vivir en Madrid, aunque tuviéramos la posibilidad. Pero tenemos estos problemas. Sobre todo, ya le digo, acuciados un poco en esta comunidad tan urbana que, de alguna manera, tenemos que hacer que la ganadería, pues, y por eso a lo mejor pues hoy también estoy encantado de venir aquí pues para
visualizarlo,
decir, ¿no? Claro. que también estamos, que representamos un sector que es muy importante y sobre todo yo quiero recalcar que es muy importante a nivel medioambiental. Estamos tenemos un campo que todos los fines de semana sufre una presión muy grande de presencia humana, y luego digamos que los que vivimos en zonas rurales entre semanas somos los que hemos creado este y hemos colaborado muy activamente, por ejemplo, con este parque nacional que tenemos, la ganadería extensiva en esta comunidad, y queremos seguir haciéndolo.
De todas formas, comentaba Alfredo que el próximo martes se reúnen con el consejero.
No, nos reunimos con el director general.
Ah, bueno.
Y puntualizo, ya porque la verdad es que al consejero este que tenemos ahora, que lleva mucho tiempo, no le conocemos. Hemos pedido una reunión y, bueno, me imagino que nos la dará en cuanto pueda. Con el viceconsejero nunca hemos hablado también, porque hemos tenido esos problemas que hemos tenido en esta consejería, que también no es el mismo que empezó en esta legislatura. Y hemos tenido otra reunión con el director de Medio Ambiente. La verdad es que muy poco provechosa, y tengo que decirlo porque tenemos que ser honestos. Llegó tarde y tenía prisa. Bien, pues hay que decirlo. Bueno. Con nuestro director general de Agricultura y Ganadería sí que es verdad que tenemos bastante contacto. El otro día me llamó y vamos a ver qué medidas se pueden poner para, de alguna manera, aliviar el tema de la sequía.
Eso es lo que le quería preguntar. ¿Qué es lo que le van a reclamar al director general de Agricultura y Ganadería de la Comunidad de Madrid para resolver medidas más concretas que ustedes entiendan que son necesarias a día de hoy, más allá de algunos de los problemas que nos ha comentado del lobo, de la el exceso de cabras, de los jabalíes, pero también relacionado con la sequía, porque a ustedes, claro, eso les supone el compromiso de su propio negocio y de su sustento.
Sí, bueno, pues lo que le he dicho ya, la iniciativa del Ayuntamiento de Cercedilla de condonar este año las tasas de pastoreo en los montes públicos, pues se lo vamos a solicitar. También hemos estado hablando de, y ya se ha hecho en otras etapas de sequía, que cuando menos unos créditos que estén bonificados, que no que los intereses no abrumen a y con unos años de carencia en lo que esta sequía y los efectos se puede pasar, que de alguna manera pues digamos inyecte el dinero, un poco de dinero a este sector que está muy afectado. Otra de las cosas que no se han hecho y se tenían que haber hecho era el anticipo de la PAC de este año, que se han hecho en la mayoría de las comunidades. El 70% aquí en Madrid no se ha gestionado bien, o sea, todavía no nadie ha percibido un duro. Sin embargo, si estuvieras en Castilla León, en Castilla-La Mancha o en muchas otras comunidades, pues ya lo habrían tenido. ¿Y eso qué supone? Pues hombre, supone que en este momento crítico, además estamos en el invierno, que es cuando más hay que hacer aporte, por ejemplo, de alimentos al ganado, pues tengas liquidez, porque el señor que te provee, a pesar de que te conozca y te dé un margen, pero llega un momento en que ellos también te dicen, no podemos, porque también tenemos que, la cadena se rompe si tú no me pagas y tal. Y esas son pues tres de las medidas que le vamos a pedir en la próxima reunión.
Estaba mirando el dato por aclararlo ya, y efectivamente es leishmaniasis. Es que a mí me sonaba esa enfermedad más de los perros, pero efectivamente cuando afecta a los conejos se hace más virulenta y puede pues transmitirse al hombre con más facilidad. Y este año se han dado bastantes casos en Fuenlabrada. Decía que el 80% de los casos detectados se habían dado en Fuenlabrada. Efectivamente es un problema de salud pública, vamos.
No, y es que además yo paseo por el Juan Carlos I y Valdebebas y tal, y es que hay conejos y hay... ahí en medio, o sea, y en plazas urbanas y tal, ¿no? O sea, que aquí, efectivamente hay una plaga tremenda.
Aquí hay un montón de conejos, aquí a la de Telemadrid.
Está lleno, pero bueno, aquí dices, bueno, pues ya hay zonas de campo, está aquí la casa de campo,
ya.
Pero en pleno, casi centro de Madrid, hay una plaga de conejos y ves ahí madrigueras en todos los sitios, que es tremendo, ¿no? Yo recuerdo en el periódico, cuando no tenemos muchos temas, llega el verano y tal, y no sabemos qué escribir, recurrimos siempre a un tema que siempre nos lo están vendiendo desde el canal de Isabel II, pero que nunca se pone en marcha. Y son los famosos cohetes esos de yoduro de plata que disparan a las nubes para provocar lluvias.
Llueva.
Sí, te dicen, eso es una técnica que ya están utilizando en Israel. Y estamos estudiando a ver si lo podemos hacer. Pero yo nunca veo los famosos cohetes por aquí y nunca he visto ningún disparo.
Yo tampoco,
los hay,
¿eh?
¿Ya los hay?
No, la Cámara Agraria tiene, digamos, pero no se hace para provocar lluvia. Lo que sí que se hace es para amenaza de granizo. Lo que hace es que dicen...
Eso es para romper el granizo.
Que rompen el granizo, sí. Pero el yoduro de plata.
De yoduro de plata, efectivamente.
Entonces tiene unos quemadores que se echa ese producto y eleva un gas a la atmósfera. Yo soy vocal de la Cámara Agraria y por eso lo conozco. Y en caso de que se estope algún quemador y demás, lo que sí que tiene es algún cohete en reserva. Se hace. Yo no estoy muy convencido de su efectividad, pero aquí en Madrid yo creo que de los pocos sitios donde se hace. Pero más que nada con para, digamos, disuadir del granizo y que se convierta en agua.
Pero había otra técnica que era también para provocar lluvia, porque no se mandabas ahí ese yoduro de plata a las nubes y se concentraban, no sé. Lo hemos explicado mil veces ahí con gráficos y tal, pero al final nunca lo hemos conseguido.
Dicen que en China.
Pero podía ser en China también,
que,
es verdad.
Que lo echaron y como los chinos son tan exagerados para todo, creo que tuvieron luego una gran nevada que ¿sí? cayó y decían que, bueno, son comentarios, decían que probaban.
O sea, que casi que mejor que no lo pongan en marcha.
Lo había provocado el yoduro de plata.
Ayer tuvimos aquí a Pedro Duque, el astronauta. Igual le tenemos que preguntar otra vez para que nos diga si hay algo por ahí en el espacio. En fin, extraño. Pero me gustaría, por concretar algo más, decía una de las medidas que ustedes reclaman, eso de condonar las tasas de pastoreo. ¿Cuál es el valor de esas tasas? ¿Cuál es el importe?
Pues el importe, nosotros hemos estado abonando unos 50 euros animal año.
50 euros por animal al año.
Por pastorear en una etapa en una época de tiempo, sobre todo en primavera y verano, uh-huh. Los montes públicos. Bueno, pues oscila mucho porque la mayoría de esos pastos, a pesar de que algunos sean de la comunidad, son de los ayuntamientos, que son los que se encargan de recaudar ese dinero. Pues hay en pueblos que puede llegar a 100 euros, estamos hablando de medias, y hay en pueblos, por ejemplo, nosotros ahora, pues el ayuntamiento nuevo que vino nos lo rebajó a 20, lo cual pues también lo agradecemos muchísimo.
¿Y lo de los seguros cómo lo llevan? Porque yo siempre oigo la queja permanente de agricultores y ganaderos, pues que cuando no llegan, cuando hay situaciones como esta de sequía y ellos tienen que ver incrementados de manera importante los costes de producción, los seguros llegan a un momento y dicen no, se echan atrás, no van, no vienen y al final dices, estás pagando un seguro para que luego no te cubra cuando te hace falta. ¿Es tan exagerado?
No. Yo, el problema de los seguros aquí en Madrid es que en el año 2011, con esto de la crisis y demás, pues la Comunidad de Madrid rompió el acuerdo que tenía con Agroseguro, donde de alguna manera, pues como otras comunidades, apoyan con un porcentaje a la prima total. ¿Por qué? Pues porque los seguros sí que, yo creo que son efectivos, pero sí que es verdad que son caros. Entonces, el no tener esa ayuda de la Comunidad de Madrid con el convenio, que otras comunidades también lo hicieron, pero por ejemplo Castilla y León ha vuelto a firmar el contrato con Agroseguro hace cosa de 2 meses, Madrid no lo ha hecho. Con lo cual, pues, esos seguros son caros y en un sector donde hay muy poquito margen, muchas veces pues hay que optar por correr el riesgo. Desgraciadamente, en esta sequía, pues a mucha gente les ha pillado con el pie cambiado. Y es un seguro, sí que yo creo que me parece recordar que aún así los seguros han abonado aquí en Madrid unos 2 millones y medio de euros, no solo de sequía, sino hay también otro tipo, pero vamos, una gran parte de sequía. Y en el conjunto de España, para que se hagan una idea, pues estamos hablando de 600 y pico millones que se han abonado ya, que no supone el 0,5% solamente de Madrid. ¿Qué es lo que hace? Pues hace que veamos que hay muy poco nivel de contratación, que es algo que también desde UGAMA queremos a nuestra gente de influirles, porque creemos que la Comunidad de Madrid sí que tiene que ponerse a la altura de otras comunidades y apoyar ese seguro, y nosotros creemos que el seguro es de vital importancia para, de alguna manera, unas rentas que siempre están muy arriba y abajo, pues estabilizarlas. Pero hay veces que hay que elegir entre o comemos o hacemos el seguro, y la mayoría de la gente
come, ¿no?
dice que come, claro.
Somos muy caprichosos para eso de comer todos.
Bueno, tenemos a un compañero suyo que también pertenece a UGAMA. José Luis Jiménez es miembro de la Ejecutiva de la Unión de Ganaderos y Agricultores de Madrid, que le hemos pillado regando. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues aquí estamos en la faena.
A ver, ¿y cómo es esa faena? Cuéntenos.
Pues nada, aquí pues nos dan el agua y el turno que nos toca pues echamos a regar, y cuando acabamos pues pasamos al turno del compañero siguiente. Y nada más.
¿Dónde está usted ahora mismo?
Yo en La Vega, de San Martín de la Vega.
En San Martín de la Vega, vale, y como consecuencia, entiendo, de la sequía, no puede regar cada uno cuando quiera, sino que se han establecido unos turnos y unos tiempos para regar.
Correcto, lo que pasa es que este año nos están dando un poco más de margen para regar por el tema de que no llueve.
Claro.
Pero lo normal es que ahora mismo no estemos regando. Este año, pues bueno, nos están haciendo el favor porque si no la gente no siembra. Y bueno, pues como hemos sembrado, pues he hablado con el canal del Jarama y nos han dado agua para regar, pero vamos, tenemos 7-8 días nada más.
¿Qué se está sembrando ahora?
Pues ahora se está sembrando cereal, cereal y ajos, es lo que se está sembrando ahora.
Ajos que son muy buenos en Madrid. Oye, que quería preguntar yo también, porque hace muy pocos días fue noticia el glifosato, ¿no? Ese herbicida que, bueno, pues no se puede vivir sin él prácticamente en el campo, o eso decís muchos de los que os dedicáis, pero que los ecologistas destacan que es cancerígeno. La Unión Europea, la noticia saltaba porque la Unión Europea ha prolongado o ha autorizado su uso para los próximos 5 años, pero sigue habiendo polémica en este sentido. ¿Vosotros qué tenéis que decir?
Bueno, pues lo que es con el tema del medio ambiente, los agricultores siempre tendremos polémica, porque ellos nos ponen todas las trabas que pueden, pero no nos dan soluciones. Entonces yo entiendo que si ese herbicida no es apto para echarlo al campo porque dicen que es cancerígeno, que pongan soluciones, no solamente que digan que lo prohíban. Hay que dar una solución, porque nosotros tenemos que seguir trabajando y funcionando.
Es el más utilizado ahora mismo en España y en general en muchísimos países europeos también, ¿no? Y americanos.
Es utilizado en ciertos casos, no siempre, porque ahora mismo yo lo utilizo, pues lo que es cuando estoy regando, pues para las caseras, para que no eche broza, nada más. O sea, no es que se eche en las tierras por echar, se echa cuando es necesario, si no, no se echa.
Era simplemente porque, bueno, pues esta actualidad, yo no sé si querías también comentar algo, Alfredo, de esto.
Bueno, pues esto crea su polémica también en lo que estamos hablando. Hay gente que cree que puede ser cancerígeno. Desde luego, lo que sí estoy de acuerdo es con José Luis, que si este producto no se puede utilizar, habrá que sacar otro que sea sostenible o que sea
ecológico
o lo que sea. Pero lo que no se puede hacer es una herramienta que ha sido muy necesaria y que ha hecho que nuestros cultivos pues produzcan lo que producen y den de alimentos a tantísima gente, pues ahora también complicarles y esto desde luego les complicaría, por lo cual, pues antes de prohibir algo, primero vamos a estar seguros si es verdad que son cancerígenos, y luego, pues si son cancerígenos, por supuesto que hay que sacar otro producto para que supla como herramienta este.
Seguimos, José Luis, por lo que nos dice están sembrando, bueno, cereal y ajos, pero si no llueve y de momento, pues en fin, el agua que ha caído es muy poca y no ha llovido prácticamente nada en todo este mes pasado de octubre, ¿ustedes tendrían que volver a sembrar los cereales y el ajo?
Lo que pasa es que ahora mismo estamos en su época y en la campaña de sembrarlo, pero una vez que se pase esta fecha, ya no lo único que ha de sembrar en lo que es en La Vega, pues sería maíz y alguna cosa más alternativa, pero el problema es que el canal nos ha dicho que nos comprometen el agua solamente hasta julio. A partir de julio nos tenemos que apañar como podamos. Entonces es muy relativo que nos han avisado hace 10 días o 15 días y la gente no le ha dado tiempo a preparar las tierras para sembrar todo el mundo trigo. Un ejemplo. Porque ahora habrá gente que lo quiera sembrar o gente que no. Entonces el problema le tenemos que ahora cuando nos metamos en campaña de sembrar el maíz, ¿de dónde sacamos el agua? Entonces no nos dan alternativa para decir, bueno, pues sembrar estos productos que nos comprometemos a que tenéis agua, sino lo que directamente te dicen que no hay agua nada más que hasta tal fecha. Entonces yo lo veo un poco que nos han ajustado mucho para hacer las cosas.
O sea que están esperando, más que nunca sea caso, que empiece a llover en Madrid.
Exactamente. Madrid dice que si llueve hay agua, pero si no llueve no hay agua. Entonces, nos lo tenían que haber dicho pues hace 2 meses, porque este problema le tenemos del verano, no ahora. Entonces, nos lo han dicho hace 15 días. Entonces, hace 15 días la gente pues está tranquilo preparando las tierras para sembrar el maíz, pero no para sembrar cereal, de trigo, ajos, otras cosas. Y claro, ahora la gente pues ya no le da tiempo a hacer más. Encontramos ahí.
Y estábamos comentando también el tema de los seguros agrarios. Vosotros, ¿tú, por ejemplo, tienes seguro firmado?
Pues yo le he hecho toda la vida menos este año. Claro,
porque llega un momento ya que no te compensa, ¿no?
No, como ha dicho mi compañero Alfredo, pues es que preferimos comer antes que pagar. Eso es así de claro.
¿Cuánto supone pagar un seguro agrario?
Pues yo lo que tengo me supone 1.200 euros y yo soy de los que tengo poco.
Y luego en caso de que, por ejemplo, haya un granizo o que haya una sequía que tú no puedas estar, ¿cuánto te cubre el seguro?
El 80% nada más.
El 80% de lo que se supondría que te que habría sacado en la campaña.
Exactamente, porque ellos suponen que un 20% es los gastos de cosechadora y transporte. Uh-huh. Ellos suponen, porque ellos lo que no suponen que a lo mejor yo tengo mi propia cosechadora y entonces uh-huh. ellos se agarran a que solamente es el 80%. Uh-huh. O sea, tú pagas un 100%, pero luego te pagan el 80% nada más.
Ya. No, no me extraña que así claro. haya gente que vaya dejando el seguro.
Hombre, cada vez más. Este año prácticamente no lo ha hecho casi nadie. Así de claro, o muy poca gente. Y no pensa.
No, yo es que estoy hoy... que aparte me encanta porque en esta comunidad de 6.5 millones de habitantes, tan urbanita... pocas veces visualizamos unos sectores que por lo que estamos escuchando hoy lo pasan mal y son minoritarios, casi son románticos en Madrid, ¿no? Los ganaderos y los agricultores y darles voz y visualizarlos me parece un ejercicio que estáis haciendo hoy muy muy positivo, pero bueno que lo estáis pasando mal, vamos, ya no es por el agua sino porque tenéis una serie de problemas ahí enquistados. Y por lo que se ve, poco bien tratados por la administración, ¿no? Al menos no os dan ese cariñito que requerís.
Bueno, la administración lo que pasa es que para ellos no tenemos campo en Madrid.
Claro, por eso digo. Cuando estamos precisamente en la capital, cuyo patrón era agricultor, San Isidro. Es decir, que aquí hay una paradoja, ¿no? Nos hemos convertido en urbanitas en este Madrid tan urbano y tan lejos casi a veces de la naturaleza, cuando ahí estáis vosotros y parece que no existís.
No existimos, pero ahora mismo la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ya recibió de la Comunidad Europea de Bruselas, ha recibido el dinero que nos tiene que repartir a los agricultores y lo que yo no entiendo es que según ellos tienen un plazo de hasta julio para poder pagarlo.
Era lo que os iba a preguntar, claro. Porque si eso no llega a tiempo, esas ayudas, ¿qué pasa? Se pierden directamente, no os llegan nunca.
El tema es que hay mucha gente que ha pedido el adelanto a los bancos y los bancos tienen un, por decirlo de alguna forma, una fianza de la Comunidad de Madrid en la cual al 31 de diciembre nos tiene que pagar la Comunidad de Madrid la subvención del adelanto que hemos pedido para pagar nosotros al banco. Y el problema es que ahora resulta que no sabemos si nos van a pagar o no.
Pues estamos a casi en diciembre, o sea, tenéis un mes escaso para que os paguen y no os han dado ninguna comunicación, nos piden algún requisito que no cumpláis. ¿Por qué no llega esa ayuda?
Pues porque yo para mí pensar particularmente, ellos tienen que cuadrar las cuentas del año y es muy bonito tener un dinero del agricultor ahí para cuadrar las cuentas del año. Yo lo veo de esa forma.
Pero al final os las acaban dando o puede darse el caso de que nos lleguen esas ayudas y que la comunidad sí las haya cobrado de Europa.
Igual las darán, pero podemos recibirlas en julio. Entonces nos hemos salido de la campaña y la cobramos en la campaña siguiente. Y es casi ya.
Alfredo está aquí haciendo gestos de espera intervenir. Cuando creas oportuno, Alfredo, puedes decir lo que quieras.
No, la verdad es que por lo que no lo hemos recibido ha sido porque nosotros también lo denunciamos en su momento. Había 15 personas gestionando, digamos, estas ayudas y de las cuales 9 eran contratadas y se despidieron hace unos meses, las despidió la Comunidad de Madrid. Con 5 personas que se quedaron, nosotros dijimos, y ellos mismos decían, que son además lo digo aquí, unos estupendos trabajadores, decían que era imposible hacer las 7.000 y pico PAS que se están haciendo en Madrid, es a gestionarlas, con lo cual no iban a llegar al anticipo de ninguna manera. Bueno, pues a nivel alto no se hizo nada y hasta hace muy poquito nos han cubierto solamente un pequeño parte de esas plazas que se dejaron de ocupar. Con lo cual, pues no se han gestionado y como no se han gestionado, hasta que no se tienen gestionadas esas ayudas, digamos que el Ministerio no suelta el dinero para que lo repartan entre los agricultores y ganaderos de las comunidades, de las diferentes comunidades. Eso ha sido lo que ha pasado. Que lo vamos a recibir, yo estoy seguro, pero ¿cuándo? No lo sé, porque de momento tenemos incluso ayudas pendientes del 2016.
Ah, pero sí, como decía José Luis, tú has adelantado,
¿no? Es un despropósito. Claro. O sea, tienen ayudas que no han recibido del año 2016. Tienen el dinero la Comunidad de Madrid para que les hagan, para que se lo abonen cuando ustedes lo necesitan.
Si no le tienen, que no lo sé, Lo que sí que no le tienen es porque ellos no han querido, porque si hubieran presentado los expedientes gestionados, que nada más que es el trámite que lo han hecho casi todas las comunidades, por no decir todas, pues lo tendrían, o sea, eso está claro.
Claro, pero quiere decir que si ahora esas ayudas que de las que dispone la Comunidad de Madrid no se las da a los ganaderos y agricultores cuando lo necesitan, por ejemplo, que es ahora, y se las entregan en julio, para poder afrontar la situación actual, ustedes tendrán que pedir créditos. Es decir, se tendrán que endeudar aún más a expensas, o sea, en base al dinero que no han recibido y que esperan recibir antes de julio.
Exactamente, tendríamos que pedir créditos, y lo que ha dicho José Luis también, el que tenga pedido un crédito, que pensaba que se lo iban a dar como mucho el 30 de diciembre, pues vamos a ver ahora la renovación de las pólizas, pues cómo se renuevan, o si no el banco te puede exigir el dinero que, claro, que te ha prestado, porque al fin y al cabo es un contrato, claro, que tú haces con el banco. Con lo cual, eso todo de los problemas añadidos. Yo creo que vamos a poner un poquito de buena voluntad todos, y desde aquí le pido al gobierno regional que lo haga, y vamos a ver cómo salimos de este bache en esta comunidad.
Esa reunión que ustedes tienen el martes con el director general se promete larga, ¿no? Yo no, y además yo no sé si llaman a los antidisturbios para que vayan controlando un poco ahí.
No, las reuniones la verdad es que son cordiales. Nosotros cuando vamos, lo que sí que vemos que con mucha frecuencia es siempre la misma respuesta. Y la respuesta es tener paciencia, estamos haciendo lo que podemos. Sí, entonces,
que no cuaja, nada,
claro,
no cuaja.
La verdad es que la primera vez dice, hombre, pues la voluntad es buena y por un poco de paciencia pues no va a quedar por nuestra parte. Pero cuando ya esta es una respuesta ya que se repite mucho, pues nosotros que quizás somos muy suspicaces, pues pensamos, oye, que es que a lo mejor no están haciendo lo que debían de hacer por este sector. Y esta es la digamos, el pensamiento que tiene ahora mismo la agricultura y ganadería de Madrid.
Claro, pero si hay un director general de agricultura, es una persona que tiene que estar solo pensando en la agricultura, no en otras cosas, ¿no?
Sí, la chaca de que, bueno, que luego hay problemas de intervención, que luego hay problemas de legislación, que luego hay problemas de sacar convocatorias de bases. Bueno, pues, por ejemplo, en el PDR, que vino un comisario en el último comité de PDR europeo, les dijo, oiga, esos problemas le tienen todas las comunidades. Ustedes no están ejecutando el programa de desarrollo rural y otras comunidades están ejecutando perfectamente. Con lo cual, yo creo que es una falta de voluntad política, hay que decirlo claramente. Es una falta de voluntad política que el campo de Madrid se ponga a la altura de sus comunidades vecinas, que es lo único que pedimos, es lo único.
Pues se va Cristina Cifuentes a Bruselas ahora. O sea, que a lo mejor podía aprovechar ahí para hablar un poco del Brexit, pero podía aprovechar para pedir más ayudas.
O por lo menos podía, sí que es verdad que podía de alguna manera preocuparse de que las ayudas que nos llegan, nosotros no queremos más ayuda ni es cuestión de dinero. Muchas veces, ya le digo, es cuestión de gestión, es cuestión de voluntad. Simplemente
querer es poder, ¿no?
Es decir, claro. De hecho, tuvimos una reunión preelectoral con la señora Cifuentes en Buitrago de Lozoya, que fue a vernos, la verdad es que eso se lo agradecimos. Fue además acompañada por la ministra, por Isabel García Tejerina, y sí que es verdad que allí se comprometió a que yo personalmente le expliqué en el salón de actos, en el salón de pleno del Ayuntamiento de Buitrago, le expliqué la situación, que era más o menos la misma, porque hemos avanzado muy poco. Y ella se comprometió a que iba a cambiar las cosas si ella salía presidenta. Bueno, pues, señora Cifuentes, estamos dispuestos a colaborar en lo que usted nos diga.
Pero es que ha dicho la palabra clave, preelectoral.
Sí, sí, fue preelectoral, eso me acuerdo perfectamente.
Luego.
No, pero yo confío en la señora Cifuentes, nuestra presidenta, sí. Y yo creo que nos hará caso y de alguna manera pues iremos solventando los problemas que tenemos en el campo madrileño.
José Luis, a ver, que le hemos interrumpido, le hemos dejado ahí a mitad de faena regando, y supongo que será mucho más importante para usted acabar la tarea, porque, en fin, hablar está bien, pero las palabras se las lleva el viento, dicen, ¿no?
Bueno, importante es todo, porque muchas veces se gana más en un despacho que trabajando.
Ya.
También.
Pero de eso bueno, no tienen muy buena experiencia, o recientes experiencias no las tienen, ¿verdad?
No, yo con esa experiencia me parece a mí que de momento
bueno.
No bueno.
Bueno, pues habrá que seguir esperando. Le vamos a dejar que siga con su tarea, porque nos decía estaba en San Martín de la Vega, pero ¿cuántos otros municipios están en esa situación de tener tiempo tasado para regar?
Pues estamos hablando desde San Martín, que es el primer pueblo, hasta Ñover de Tajo, metiéndonos en la Vega ya de Toledo.
Ajá.
Bastante,
bastantes pueblos. Está Ciempozuelo, Titurcia, Aranjuez, Seseña, Borós, Tañobero Tajo. Hay muchos pueblos, así, la misma situación.
¿Y cuánto tiempo, por una curiosidad, cuánto tiempo les dan para regar?
Hombre, nos dan hasta que acabemos. Ah, o sea, que vale. no nos tenéis 2 días.
Y os corta el agua. Vale, vale.
Somos pocos en lo que estamos haciendo ahora mismo, no somos muchos. Y bueno, pues ellos saben que acabamos pronto y no hay ningún problema.
Muy bien. Pues nada, José Luis, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Y nada, que vaya bien la faena y sobre todo a ver si llueve pronto.
Vale, muchas gracias.
Gracias. Bueno, son las 9:33 de la mañana. Yo no sé, Alfredo, hemos hecho un repaso de algunos de los problemas que afectan tanto a agricultores como a ganaderos, en definitiva, al campo de la Comunidad de Madrid. Y, en fin, hemos sabido de las dificultades que están pasando. Así que seguiremos más atentos a esas cuestiones y esta es su casa para cuando quieran. Así que estamos disponibles.
Pues muchísimas gracias a Onda Madrid por esta oportunidad que nos da. Y lo mismo, siempre que nos llaméis, aquí estaremos.
Y que llueva.
Y que, ¿no?, llueva, que llueva.
La Virgen de la Cueva.
Muchísimas gracias, Alfredo, que vaya muy bien.
Muchas gracias.
Onda Madrid.
Con los nuevos progresivos Varilux X-Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
En este puente de diciembre disfruta cada segundo con Politours. La mejor selección de circuitos por Europa, larga distancia, cruceros fluviales y mercadillos navideños. Disfruta cada segundo del puente de diciembre. Infórmate en tu agente de viajes o en politours.com.
Llega el Blue Friday de Ford. Durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre... Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, llévate tu Ford con un descuento equivalente al IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
La Copa del Rey en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 9, los 16avos de final de la competición del CAO se siguen resolviendo en Onda Madrid con la narración del partido Atlético de Madrid-Elche. Y mañana, a partir de las 7:15 de la tarde, Alavés-Getafe. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son Son las 9:37 de la mañana. Continúan en la sintonía de Onda Madrid, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y bueno, tenemos, estamos pendientes de las noticias económicas porque, en fin, son capitales. Fíjense si son importantes. Que ahora hemos visto la situación en la que están los agricultores y ganaderos de la Comunidad de Madrid y cómo les preocupa esa situación. Pero en definitiva, a todos. Y en cuanto al IPC, Begoña,
el
tenemos
IPC
ya
es que
datos,
luego
¿verdad?
Nos marca todo, las pensiones, todo. Mm. Y hoy salía, nos lo cuenta Pablo López, ¿cómo ha ido el dato? Pablo, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, dato provisional de noviembre, es una cifra muy escueta la que facilita hoy el Instituto Nacional de Estadística. Hay que esperar a mediados de diciembre para conocer en detalle, y de momento pues una cifra muy en línea de lo que venimos viendo en los últimos meses. De hecho, se mantiene una subida anual del 1,6%, la misma de octubre, es decir, los precios entre noviembre de 2016 y noviembre de 2017 se han incrementado en un 1,6%. En relación al último mes, la subida es de un 0,4%, una subida bastante moderada, y como decimos, entre los datos escuetos y prácticamente una pincelada que aporta el Instituto Nacional de Estadística, lo que destacan es el precio de los carburantes, el gasoil y la gasolina. Evidentemente aquí afectan y mucho las calefacciones, toda la gente que tiene que llenar los depósitos para poder estar caliente en invierno, lógicamente, pues eso incrementa la demanda de este tipo de producto, y ahí es donde está el peso. También ha salido datos de hipoteca del Instituto Nacional de Estadística. Hoy tienen trabajo. Suben el número de hipotecas, son cifras de septiembre, un 9,2% frente a septiembre del año pasado. Más de 29.000 hipotecas se han firmado y se incrementa también el importe. Es decir, estamos volviendo a hipotecarnos y además lo hacemos por más dinero. Una media de 123.000 euros, una subida similar del 9,6%. Y fijaros, un pequeño dato, la diferencia entre optar por tipo de interés variable y tipo de interés fijo. La media en las hipotecas que optan por el interés fijo es de un 3,16%, una media que se va a mantener durante todos los años de vida de la hipoteca. Pero la variable empezamos en un 2,47%, más bajo, pero claro, ahí estamos a lo que quiera dictaminar el Banco Central Europeo con los tipos de interés. De momento no se prevé que vayan a subir los tipos. Yo creo que como mínimo 9-10 meses más de tipos cero vamos a seguir teniendo. Como mucho a finales del año que viene podemos empezar a ver un pequeño alza en el precio del dinero. Con lo cual ahí, quien se vaya a hipotecar ahora tiene que tomar una decisión bastante importante, ¿no? Pagar un poquito más ahora al principio, teniendo en cuenta que, bueno, los tipos tarde o temprano subirán. Y mirando los datos de Madrid, 5.660 hipotecas, un 7% más que hace un año, y nos hemos hipotecado por un importe de más de 970 millones de euros los madrileños el pasado mes de septiembre. Eso es lo que nos han prestado. Cataluña, pues hay que mirarlo, la subida es incluso mayor que la de Madrid, 7,7% más de hipotecas, un importe menor, 704 millones de euros, pero en principio en septiembre la gente en Cataluña sigue hipotecándose. Habrá que esperar a finales de diciembre para ver los datos de octubre, con todas las cifras ya de afectadas o marcadas por el conflicto catalán. Veremos a ver ahí por dónde sale el dato, pero bueno, de momento esa es la estadística que tenemos.
Muy bien, Pablo, pues nada, nos quedamos con esa información. ¿Tú qué nos recomiendas? ¿Tipo fijo o variable?
Yo aquí soy muy conservador, yo me tiro al fijo.
Al fijo, pero ¿en cuánto está ahora el fijo? Porque claro, dices tú, van a subir.
3,16, la media. La media de las hipotecas que se han constituido en septiembre a tipo fijo es de un 3,16.
De todas maneras, es que no aprendemos, ¿eh? Es que acabamos de salir de una crisis económica brutal, en parte por la burbuja inmobiliaria, porque hubo cantidad de personas que compraron pisos que después no pudieron pagar. Y ahora, otra vez que volvemos a respirar un poquito, la gente vuelve a... Yo creo que estos son inversores que no saben qué hacer con el dinero, que están comprando pisos para después alquilarlos, porque los alquileres están subiendo, que es una barbaridad.
Sobre todo.
También
están haciendo que suba por los turísticos.
Aprovechando eso. pero es que no aprendemos sí, con el tema inmobiliario.
Ahí, ojo con los turísticos, porque se va a regular en la comunidad,
sí.
La comunidad
de
Madrid.
Eso es lo que dice el ayuntamiento.
Bueno, es más tema de también autonómico, y ahí ya hay contactos entre diferentes asociaciones y gobierno de Cristina Cifuentes para llegar a diferentes acuerdos, porque hay muchísimas competencias, está también el tema de seguridad, está también, hay muchas exigencias, entonces se va a intentar regular una serie de exigencias que muchos pisos turísticos, en el sentido de lo que acabas de comentar, una persona que compra un piso y lo alquila los fines de semana a través de cualquier aplicación, van a tener más complicado cumplir las condiciones mínimas, es decir, porque tampoco estamos hablando de especiales condiciones, estamos hablando a lo mejor de que haya extintores, de que tenga que haber un número determinado de metros cuadrados por ocupante, es decir, esa regulación, si se hace, y sobre todo si se aplica, que ese es el otro tema, si se logra aplicar esa regulación, el número de pisos de VUT va a bajar bastante. Luego habrá que pensar también el tema de, se me ha ido la palabra ahora mismo, la prohibición que pueden determinar las juntas de propietarios de que haya una actividad
los reglamentos de las comunidades de propietarios,
claro,
vamos, ¿no?
Con lo cual, a lo mejor, una persona que ha comprado ahora un piso en Gran Vía y pretende forrarse fin de semana, pues encuentra que su comunidad de propietarios le dice que no se alquila ese piso para vivienda de utilización turística.
Ahora, a mí me gustaría preguntarle a Pablo, por lo que apuntaba Miguel, que estos datos de estas hipotecas, vale, han aumentado, pero yo creo que principalmente no porque haya una clase media que vuelva a tener ahorros, sino porque hay gente que tiene mucho dinero, inversores, fondos de inversión probablemente, que lo compran con el fin de ganar a través del alquiler. Yo
sí,
creo que,
pero
que eso es lo que explica quizá este repunte de las hipotecas sobremanera, ¿no?
Sí, pero los fondos de inversión no compran así. Los fondos de inversión compran, como ha hecho hoy, se conoció hoy la noticia, el BBVA ha vendido el 80% de su cartera inmobiliaria a una empresa inversora americana, 4.000 millones de euros, lo ha vendido en bloque. Los fondos de inversión intentan comprar paquetes grandes.
Bueno, inversores particulares, pero
sí, inversores particulares.
Que no responde principalmente a un repunte de una clase media, de ahorro, de consumo, sino quizá más a una inversión, aunque sea de personas que sí que tienen dinero para invertir en compra.
Es complicado saber ese dato, más que nada porque no se suele dar. Hombre, el importe medio por hipoteca es de 123.000 euros.
Que tampoco es muy alto.
Pero claro, aquí podemos encontrar el que compra una vivienda en la playa barata y el que ha comprado es una media.
Claro.
Si yo me hipoteco por 300.000 euros, estoy superando la media. Ese dato, la verdad, que
no se sabe, ¿no?
No se puede saber. Yeah. Es bastante bastante complicado porque en los datos que facilita el Instituto Nacional de Estadística no tenemos compra por tipo de persona física o jurídica. Si ahí pudiéramos saber que el 70% las ha comprado, porque fíjate, se sabe la entidad prestamista, si son bancos, si son otro tipo de entidades quien presta el dinero sobre fincas rústicas,
pero no quien firma.
No, efectivamente. Claro. Entonces ese dato no, a ciencia cierta no lo podríamos confirmar.
Muy bien, Pablo. Pues nada, muchas gracias por esa información y seguimos pendientes de todo lo que tiene que ver con el área económica, que nos afecta sobremanera y a todos nos interesa.
Un abrazo. Hasta mañana.
Hasta luego. 9:45 minutos de la mañana y Begoña, como venimos comentando, pues desde las 6 de la mañana hay una huelga de 24 horas de taxi que anuncian que podría ser indefinida.
Es lo que te iba a decir, porque sí, la huelga era para hoy, pero dicen que si el tema no se arregla, que ellos van a seguir adelante. Y de momento, aparte de la huelga, es que hoy había una concentración de taxistas. Estaban convocados a las 11 de la mañana, efectivamente, y van a tener ocupado el centro de Madrid, pues buena parte, porque a las 3 se prevé que terminen en Atocha. Yo no sé cómo está la cosa ahora mismo, porque se pedía a los taxistas de otras ciudades incluso que vinieran aquí a Madrid para hacer más ruido. Fátima Sotorrío, buenos días.
Buenos días, pues así es. Van llegando poco a poco todos los taxistas de cualquier rincón de España. El ambiente se va caldeando por los ánimos. Entre los taxistas lo que hay es mucho compañerismo y mucha reivindicación. Y aparte es igual, les dicen que van a luchar por el futuro de esas 100.000 familias afectadas, que no van a rendirse y que tampoco se van a detener. En la cabecera de la manifestación, aquí en la estación de Atocha, donde me encuentro, cada vez están llegando esos taxis de todos los puntos de España con pitos. No sé si podéis escucharlos a la lejanía. Madrid es el epicentro hoy de todos, y destacan los coches, entre todos, los de Barcelona. ¿Por qué? Por sus colores negros y amarillo. Juan, buenos días.
Hola, buenos días.
¿A qué hora habéis llegado aquí a Madrid?
A las 4 de la mañana.
Sin dormir, claro.
Sí, sí, sin dormir, habiendo trabajado ayer.
Aquí en Atocha, de momento no sois muchos, he visto solo dos o tres coches, pero ¿dónde están los demás compañeros? ¿Por dónde van?
Los demás compañeros pues están llegando a Madrid y en estos momentos pues estarán colapsados por la M30 y las entradas de Madrid.
Porque van a llegar todos, van a confluir todos los que llegan en su propio taxi, los que vienen en tren y los que vienen en autobús aquí en Atocha.
Sí, así es.
¿Cuántos esperáis que vengan? Esto se va a poner calentito, ¿verdad?
Pues esperamos bastantes miles de taxistas aquí en Madrid.
Hola. Muchas gracias, Juan. La organización habla más o menos de unos 20.000. Entre los usuarios que vienen a coger alguno de estos taxis, pues muchísima gente despistada sale con sus maletas de la estación de Atocha. No estaban enterados de que hoy hay huelga y, claro, pues que se han encontrado una sorpresa mayúscula cuando han visto que no pueden coger un taxi hoy. Vamos a escucharlos.
Acabo de llegar de Atocha o de Valencia y necesito un taxi. Mal día, no sé, supongo que me iré en cercanías o en el autobús, no lo sé.
No, pues mal, porque necesitamos un taxi, entonces tengo que esperar un Uber o un autobús. No sé, yo creo que pueden tener razón, pero es que ya yo me meto.
No, en el AVE nos hemos enterado, en Facebook. Nada, me han ayudado a encontrar la calle y ya está.
Los desayunos de trabajo con el ministerio y mira, madre mía, ¿y no hay servicios mínimos?
Gente mayor, gente que le haga falta, hospitales.
¿Pero eso está regulado? ¿Qué es para estos servicios, única y exclusivamente?
Regulado está a nivel, pues eso.
¿A dónde se dirige?
A la castellana.
Pues puede coger cercanías el... Hacia San Martín.
Madre mía, ¿y dónde está el metro aquí?
Ahí,
esto, ahí enfrente, en ese edificio. Vale. Vale, ostras. Vale, pues muchas gracias. Un desastre.
Pues eso sí, los taxistas, colaboración máxima a la hora de informar a los usuarios cómo pueden llegar a sus destinos. Los servicios mínimos los hay, pero solamente para las personas que tengan que ir a hospitales, a las urgencias, discapacitados, ancianos, servicios mínimos que, por cierto, ya he visto que se están respetando escrupulosamente, como le ha pasado, por ejemplo, a esta señora que bajaba del tren, tenía que llevar a su hija pequeña al Hospital de la Paz y lo han hecho, han llegado a su destino. Vamos a escuchar a ella y después a José Miguel Funes, portavoz de la Acción Profesional del Taxi aquí en Madrid.
Voy al hospital, estoy muy agradecida de que me lleven. Encima creo que me va a llevar gratuitamente.
Nosotros llevamos 100 años prestando servicio y no vamos a dejar de prestar servicio a algo tan sumamente necesario como una señora, como habéis visto, con una niña chiquitita que va enferma y que va al Hospital de la Paz. Los servicios son totalmente gratuitos, hoy no se cobran nada por trasladar a esas personas. El taxi es solidario, siempre ha sido solidario y siempre ha estado con sus ciudadanos, con su gente, con sus vecinos. Y no vamos a permitir que vengan empresas multinacionales con paraísos fiscales a quitarnos a nosotros para ponerse a ellos.
También hemos visto como otra chica jovencita iba con muletas y se ha subido a uno de estos taxis para llegar a su destino. Recordamos, a las 11 de la mañana, en poco más de una hora, arrancará esa manifestación desde aquí, desde la Glorieta de Atocha. Va a durar unas 2 horas, va a llegar hasta la Plaza de Neptuno y va a congregar a unos 20.000 taxistas llegados de todos los puntos de España.
Muy bien, Fátima, pues nada, gracias por ese apunte de actualidad, y esto es lo que está ocurriendo en esta jornada, ya decimos, de huelga de 24 horas en el servicio del taxi. Eso sí, los servicios mínimos que han establecido, tanto para personas que tienen que acercarse a los centros hospitalarios, para mayores o para personas con movilidad reducida, esos servicios son gratuitos, como nos acaban de comentar. Bueno, yo no sé, os pediría una opinión. ¿Cómo veis esta huelga de taxistas que comentaban esta mañana? Si no tienen soluciones, es probable que la puedan convertir en indefinida.
Están muy, muy preocupados. Yo desde el minuto uno estoy con ellos. y abiertamente, y por todos los taxistas con los que he hablado, con los casos que me cuentan, es que tienen la razón, es que simplemente piden que se cumpla la ley. Y tú no puedes cambiar de buenas a primeras un sector muy regulado, que es un servicio público, que tienen que estar ya no con las licencias para amortizarlas mucho tiempo de trabajo, sino en paradas simplemente esperando. El taxi no es un servicio de vehículos de alquiler más. El taxi es un servicio público especial y ha tenido una regulación muy fuerte. Y no pueden, desde la administración, favorecer la competencia sin más, sin cumplir una, un mínimo ratio, que es lo que se quejan ellos, que bueno, pues ellos no están en contra de que vengan, que ya existían hace mucho tiempo los vehículos de alquiler con conductor, pero quieren que haya unos ratios mínimos, que ellos tienen unas servidumbres y unas exigencias mayores que el resto, y por tanto yo estoy con ellos abiertamente. La sobre lástima todo, es que tengan que hacer huelga, que tiene eso una repercusión en el resto de ciudadanos, ellos también van a perder dinero, a la huelga no le gusta a nadie, pero yo estoy con ellos en esta batalla.
Sobre todo una cosa, un punto que para ellos es clave, que nos lo dijeron aquí también los taxistas, pasada. Exacto, sí. Es que se respete el que si son alquiler de coches con conducción se tenga que hacer con conductor, perdón, se tenga que hacer con una antelación mínima. O sea, claro, lo que no pueden hacer es la competencia de que uno levante la mano o que llame en el momento como si fuera un teletaxi. Eso es lo que ellos
o que
se
estén,
quejan, ¿no?
O que estén en el aeropuerto, pues exacto, como si fuera una parada de taxis, exacto, más en otra zona.
Eso es lo que
hay
ellos,
mucha trampa.
Lo que claro, ellos critican.
Y encima encima las previsiones tampoco son halagüeñas, ¿no? Porque el Supremo está empezando ahora a autorizar claro, cada más, vez más licencias claro, de Cabify y Uber. La semana pasada fueron 80, pero en los próximos meses no sé si se pueden dar hasta 10.000. O sea, sí, que es sí, una sí, barbaridad,
en toda
¿no?
España, sí.
Exacto. En toda España, ¿no? Pero yo creo que tienen muy mala solución. Nosotros, por el trabajo que tenemos, hemos sido usuarios de taxi durante toda la vida, lo seguimos siendo, pero yo creo que lo que están reclamando es complicado, porque es como intentar poner puertas al campo, ¿no? Porque al final y al cabo la decisión la tiene el cliente y ahora mismo, por el motivo que sea, hay mucha gente que está utilizando el Cabify y el Uber y está renunciando a coger un taxi, ¿no? Eso los taxistas también lo están viendo. De hecho, hay muchos y hay muchas compañías y asociaciones que están cambiando el servicio, te están ofreciendo otra serie de alternativas.
Se ponen las pilas,
como
claro,
lo que nos contó aquí la semana pasada el presidente de la gremial, pero es una situación muy mala. Es que Internet lo está cambiando todo. Y, pues, y eso no, eso les obliga a ellos también a refundar el negocio.
Pues por suerte, por desgracia, vamos a tener tiempo y días para hablar, porque va a ser noticia el tema del taxi aquí en Madrid, así que hablaremos otro día. Miguel Oliver, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Javier Gallego, nos vemos.
Bueno, nos vemos, nos vamos en coche, ¿no? O tú en servicio público.
No, no, yo vengo en coche.
Tú en coche también.
Hoy
bueno,
no podíamos porque
hoy estaba difícil la cosa.
Sí, sí.
Bueno, un placer, como
nada,
siempre.
Muchísimas gracias a los dos. 9:54 de la mañana. Y así, sin
anestesia, llega José María del Toro.
Vamos al mundo de los deportes, a punto de vivir el Fuenlabrazo.
Sí, señor, buenos días, Alipio Begoña. Hubo Alcorconazo hace algunos años, hubo Toledazo y alguna cosa más, y el Fuenlabrazo estuvo cerquita, cerquita. Hubo un minuto en la segunda parte con un cabezazo del Cata Díaz al larguero. El Madrid perdía 0-1, si era gol era 0-2 y la eliminatoria se nivelaba. Pero a continuación llegó el empate a 1 en un gran pase de Bale y un cabezazo de Borja Mayoral. Y a partir de ahí la eliminatoria cambió. Lo mejor en el Madrid, Bale jugó 30 minutos y dio 2 asistencias, y Mayoral, el canterano, anotó 2 goles jugando los 90 minutos. Un gran Fuenlabrada que dio una espléndida imagen, que jugó muy bien al fútbol, con desparpajo. Y ojo, ni siquiera con los 11 titulares habituales de la liga, porque Calderón movió el banquillo y dio minutos a algunos de los menos habituales. Y al final del partido, una frase realmente llamativa. Zidane, el técnico del Madrid, dice que jugaron un buen partido.
Creo que hicimos un buen partido. Bueno, mejor la segunda que la primera. Y contento, porque no es fácil para los jugadores, o son jugadores muchos que no tienen minutos. Había canteranos y no, contento por lo al final de pasar la eliminatoria. Nosotros estamos en octavo de final. Y punto.
Milla marcó el primer gol del Fuenlabrada y el 0-1 en el minuto 25. El hijo de Luis Milla, el que fuera jugador del Barça, Valencia y Real Madrid, se marcó un partidazo y el Fuenlabrada, justicia poética, empató en el 89 con un gol de Portilla. Al final del encuentro, Antonio Calderón, el técnico del Fuenlabrada, aquel centrocampista del Cádiz, del Rayo, entre otros, estaba, como él dice, que no cabía en el traje. Está tímido Calderón, ¿eh? Estaba ayer con más desparpajo, ¿eh?
En el campo
le vi,
mudo.
Le vi con más desparpajo en el campo de lo que le veo, de lo que le veo en este momento. Bueno, pues dejamos a Antonio Calderón, luego lo escucharemos en el partido de la una porque tiene frases realmente interesantes. El Madrid, por tanto, con susto, se mete en los octavos de final de la competición. El turno del Atlético llega esta noche, 9:30 en el Metropolitano. Ayer había 49.638 espectadores en el Bernabéu. Hay temor a que la entrada hoy pueda ser floja en el Metropolitano. No es que la eliminatoria esté resuelta, porque traen un empate a uno tan solo de la ida, pero obviamente va a hacer frío. El partido se juega a las 9:30 de la noche, que es una hora realmente tardía para un día de diario, tres cuartos de hora más tarde de lo que habitualmente se juega la Liga de Campeones, y el Atlético tiene la necesidad de levantar el partido. Tiene ya 11 Simeone, lo probó ayer con muchas novedades, Moyá en la portería, Tomás repite en el lateral derecho, Lucas en la izquierda, Savic, Jiménez centro de la defensa, Augusto, Coque, Gaitán, Carrasco centro del campo y arriba Torres y Vieto. Griezmann, por si acaso, está en el banquillo, no vaya a ser que la cosa se complique. El Cholo Simeone hablaba sobre el Elche, el rival de esta noche.
Necesitamos obviamente hacer un buen partido para poder pasar. El partido de ida nos agarró en un muy buen primer tiempo, donde tuvimos muchas situaciones de gol, pero el segundo tiempo el rival mostró dejó una buena impresión.
Simeone, que no quiere problemas esta noche y que quiere estar en la siguiente ronda eliminatoria, hará 8 cambios con respecto al sábado, el partido del 0-5 frente al Levante. Oblak, Godín, Felipe, Gavi, Saúl, Griezmann, Correa y Gameiro, que fueron titulares entonces, no serán titulares esta noche. Hay un segundo equipo madrileño que ya está en los octavos de final, el Leganés, que ayer derrotó por 1-0 al Valladolid con un gol de Tito anotado en el minuto 34. Es la segunda vez en su historia que el Leganés se planta en los octavos de final de la competición, la ultra la consiguió hace 17 años, en el año 2000. Y su técnico, Asier Garitano, que no es precisamente de los que pone paños calientes en rueda de prensa, dijo que él en la siguiente ronda quiere un rival de segunda, y cuanto más fácil, mejor.
Prefiero de segunda división. Prefiero, cuanto en teoría sean un poquito peores, mejor. La idea es seguir compitiendo e intentar pasar. Más sencillo igual, será difícil, pero con otros equipos es más complicado.
El Barça también juega esta tarde, lo hace a las 7:30, pero la eliminatoria está ya completamente resuelta, está virtualmente clasificado y el turno del Getafe llegará mañana. Juega en el campo del Alavés, en Vitoria, frente a un Alavés que acaba de echar a su segundo entrenador de la temporada. Primero echaron a Zubeldía y ahora han echado al italiano Di Biasi, pero el Getafe marcha con un resultado adverso. Perdió 0-1 en el partido de ida, viene de perder en Cornellá frente al Español por 1-0, pero tiene calidad suficiente para intentar nivelar y sacar la eliminatoria adelante, estar en los octavos de final de la competición. Así que mucha copa hoy en el partido de la una, con los ecos, la resaca de ese Real Madrid Fuenlabrada, la previa del partido del Atlético de Madrid, lo contaremos todo a partir de la 1:03.
Y lo que diga Calderón.
Y lo que diga Calderón, que vosotros no lo habéis escuchado.
No, por eso.
Pero como luego escucharás el partido de la 1, saldrás de
yo sabes que siempre te escucho.
Estupendo.
Gracias, José María.
Gracias.
Hasta luego.
Pues ahora ya a punto de ser las 10 de la mañana, las horas en punto aquí en Onda Madrid, llegamos con tiempo de información.
Son las 10 de la mañana.